Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones. Con la misma idea de libertad. Libertad.
Pasan 6 minutos de las 10 de la mañana, estamos de nuevo con todos ustedes y ya saben que hasta ahora toca saber lo que pasa con el tiempo. Y ahora, Antonio, no es que normalmente no nos importe o no nos preocupe, pero es que ahora estamos mucho más concienciados de que el tiempo tiene mucho que ver también incluso con nuestra salud, porque ya estamos en el protocolo 1 de ese escenario para luchar contra la contaminación y tú nos repites hasta la saciedad que tiene mucho que ver con las lluvias. Así que la pregunta es, ¿sigue sin llover en Madrid?
Sigue sin llover en Madrid. Ya lo anunciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Begoña Alipia. Bueno, yo quiero matizar una cosa, porque parece que últimamente el tiempo condiciona la contaminación, ¿no? La contaminación la condicionan los coches, la combustión, el dióxido de nitrógeno, que es el contaminante que dispara esas alertas.
Sí, pero si viene el viento o la lluvia y limpian un poco, claro, lo echan para otro lado.
Ese es el ayudante, el efecto colateral de la meteorología que ayuda. Pero verdaderamente el problema es que tenemos muchos coches en Madrid capital y son los que contaminan. Y hay mucho vehículo de diésel, entre ellos también vehículos de transporte público que, lógicamente, con el paso de los años habrá que renovar. ¿El tiempo acompaña? Claro. ¿Favorece esta situación? Sí, porque venimos anunciando, no hace tanto que no ha llovido. Llovió el 4 de noviembre, hace escasamente 12 días. Ajá. Lo que pasa que está lloviendo muy poco. Estamos en octubre, en noviembre, en otoño, y es una de las estaciones más lluviosas del año. Y desde luego ni en octubre ni en noviembre se están produciendo esas precipitaciones con regularidad. Ahora tenemos pues el aire estancado, no se mueve, no hay viento, el anticiclón sigue presionando a esos contaminantes que se acumulan, sobre todo. Por eso se activa el protocolo de alta contaminación a última hora de la noche, en esa concentración de hora punta del tráfico, y la densidad del frío lo que hace es agarrar esos contaminantes y prácticamente los deja inmóviles durante toda la noche. Lo que está claro es que la situación meteorológica no es nada favorable para dispersar esos contaminantes. Hemos tenido inversión térmica, que no nos cansamos de decir. Yo creo que al final, como lo de borrasca y anticiclón ya lo conocemos todos, pues ahora lo de la inversión térmica, cuando enseguida oigan nuestros oyentes lo de inversión térmica y anticiclón, peligro. Porque a los 2 días aparece la mancha marrón sobre la capital. Y es que hoy hemos tenido un ejemplo claro. Aranjuez, a 500 metros de altitud, 0 grados a las 8 de la mañana. 7 positivos en el puerto de Navacerrada, a 1.800 metros de altitud, cuando tendría que ser justo lo contrario. Por eso llamamos inversión térmica. El aire caliente en las horas centrales del día sube a las zonas altas y el frío, por densidad, baja a las zonas más bajas, esa cota de los 500 metros. Eso es determinante y hemos, además de que nos delatan las temperaturas invertidas, hay un fenómeno. Si alguna vez en estos días de anticiclón van cerca de una fábrica que está expulsando humo, fíjense en la chimenea, el aire no se expande hacia arriba, sino de forma horizontal. Y esa es la tapadera, esa es la línea de inversión térmica que desgraciadamente concentra esos contaminantes sobre la capital. De momento hoy, pues vamos a seguir con un panorama muy soleado, apenas vamos a ver nubes, no esas nubes que tuvimos ayer. Por cierto, ayer a partir del mediodía yo hice un directo para el Telenoticias en el embalse de La Jarosa, que da pena verlo porque está al 45%. 45% cuando debería estar en torno al 60% de su capacidad total. Se veía la imagen de la presa, del muro, donde la cota de agua ha ido bajando cada vez más. Yo estaba pisando los sedimentos de esa agua embalsada. Eso era agua antes, hace unos meses o incluso unos años. pero veíamos la tierra resquebrajada, desgajada, fruto de esta sequía que está afectando a España de forma muy intensa en los últimos 3 años. Pues cuando bajaba de Guadarrama, miré al cielo, se iban colando nubes altas y vimos un fenómeno, es un fenómeno óptico, que cuando lleguen esas nubes deshilachadas, genera una duplicidad del sol. Vemos el sol, pero también vemos otro sol, un segundo sol. Son como iridiscencias, son como manchas solares con colores del arco iris. Eso se llama parhelio, doble sol.
Doble sol.
Y muchos madrileños nos enviaron fotografías. Ah. Así que los días que veamos nubes altas, estas que son de buen tiempo, por llamarlo de alguna manera, hay que fijarse al cielo. De cuando en cuando no hay que mirar tanto a la tierra y mirar al cielo, que hay cosas muy interesantes. Hoy el cielo va a estar muy despejado, no vamos a poder ver esta situación. Atención a las máximas, de nuevo veranillo, 17-18 grados en la capital. Mañana podríamos llegar a los 19 y el fin de semana a los 20. Os podéis imaginar que sigue el anticiclón, que sigue el sol y de momento no hay nada de lluvia. Pero ayer os adelanté que veíamos la luz al final del túnel y había cambios para la semana que viene. Acabo de consultar los últimos modelos de predicción que nos apuntan a un tiempo más inestable pero poco lluvioso a partir del jueves de la semana que viene. Es decir, muchas nubes, pero poca precipitación. De hecho, a fecha de hoy, los modelos pueden ir cambiando, la probabilidad de precipitación para la semana que viene, a partir del jueves, será de un 40%. Es decir, todo lo que no esté por encima del 60% va a ser muy complicado que caiga alguna gota de lluvia. Pero iremos confirmando este estreno.
Pues nada, seguiremos pendientes por saber también si los escenarios que maneja el Ayuntamiento de Madrid anticontaminación se van avanzando y a lo mejor pues de aquí a igual en un par de horas sobre las 12 tenemos que decir que entramos en protocolo en escenario 2.
En el 2, sí,
y entonces ya no se podría
aparcar,
estacionar, ¿no?, en la zona SER. Bueno, habrá que estar pendientes en cualquier caso. Pues nada, muchas gracias y seguimos pendientes de mañana a ver qué pasa. Qué
bueno, seguimos consultando los modelos a ver si nos trae alguna sorpresa agradable.
A ver si es verdad.
Buen día.
Gracias, Antonio. Hasta luego.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas.
No quiero ver a tu familia.
No me dejas otra opción.
No te enteras de nada.
No eres nadie sin ti.
No sabes ni a
no vales de nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias. Estamos para ti.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
La primera hora, el primer llanto, la primera papilla, el primer diente, los primeros pasos, las primeras palabras, la primera toma.
¡Acción!
El primer amor, el primer beso, la primera vez. El primer derbi del Metropolitano.
El sábado, Atlético de Madrid y Real Madrid disputan el primer derbi del nuevo estadio rojiblanco y Onda Madrid estará allí para contarlo. Desde la 1:15 de la tarde y durante todo el día, información del partido. Y a partir de las 9:15 de la noche, narración íntegra con toda la emoción de un Atlético de Madrid, Real Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours. La mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
A los 19 años me diagnostican la enfermedad de Crohn.
Mi hijo nació con la enfermedad de Hirschsprung.
A los 47 años me detectaron un tumor.
Hacía 30 deposiciones al día, con fuertes dolores abdominales y una gran cantidad de pérdida de sangre.
No le permitía comer con normalidad, ni crecer, ni tampoco podía operarse porque era un niño recién nacido.
Estuve muchos años con dolores. No parecía haber una solución al problema. Al final, la única opción fue la bolsa.
Y gracias a la ostomía, mi hijo pudo crecer y ponerse fuerte.
Te despiertas de la anestesia con una cicatriz considerable, te miras y ves que algo te sale de la tripa.
Ojo que es un trago, ¿eh?
Pero ahora puedo tener una vida.
No sé por qué.
A día de hoy, hablar de heces y de orina sigue siendo tabú.
Los residuos no salen de la manera que estamos acostumbrados. Hasta que te vas adaptando cuesta un poquito.
En definitiva, llevas un agujero en la barriga y hay que tener cuidado, pero no te limita.
Después te miras
y no es nada más que un chicle de fresa pegado a la barriga.
Es como un pañal, la albondiguilla que yo la llamo.
La gran ventaja es que no duele.
Ahora puedo hacer más cosas
de las que hacía antes.
Navegar, montar en bici, hacer surf.
Te lo vendían como el final.
Pero resulta que es el principio de una nueva vida.
Algo no funciona bien en la transmisión de la información.
Este verano hemos estado en la playa con mi hijo. Ha jugado en la arena, se ha bañado y no pasa nada.
Hice mi primera carrera de 100 kilómetros a los 6 meses de operarme.
Yo creo que es un gran avance.
Porque viendo los baños que hay por ahí, a veces es mejor no tener que usarlos.
Siempre digo que si yo me pusiera enferma, no me importaría nada que me pusieran una.
La ostomía te salva la vida, no te quepa duda.
Pero esta no es mi historia.
Podría ser la tuya.
O la tuya.
Podría ser la historia de cualquiera.
Bueno, pues así como acaban de escuchar ese, bueno, como queremos presentarles el asunto de salud del que hoy nos vamos a ocupar. Y como siempre hacemos, para ello contamos con un asesor científico que es el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
A ver, estamos hablando de una campaña que se llama La Ostomía te da la vida, una campaña para visualizar al paciente ostomizado y mejorar su calidad de vida. Doctor, explíquenos, cuando hablamos de paciente ostomizado, ¿de quién estamos hablando?
Claro, tenemos que explicar lo que es una ostomía, claro. ¿No? La ostomía, estoma, en griego lo que significa es boca. Podemos definirlo como abertura. Por lo tanto, un paciente que ha sido ostomizado, lo que se ha hecho es abrir en la pared abdominal como una especie de boca o de agujero, para que nos entienda todo el mundo, y ahí se ha derivado el intestino. O bien el intestino, porque claro, cuando hablamos de ostomizado, se puede hacer ostomía en aparato digestivo, en distintas partes del aparato digestivo, pero también podemos hablar de ostomizado, por ejemplo, aparato respiratorio. Una traqueostomía también se puede realizar. Y en la vejiga de la orina, pacientes que han sufrido o han tenido un cáncer, ¿no? También se puede hacer un estoma. Por lo tanto, es un procedimiento quirúrgico que lo que se hace es derivar bien el intestino a nivel abdominal, para que a través de esa pared abdominal, bueno, pues se pueda expulsar los detritus del intestino. Eso es lo que es una ostomía. En España se calcula que hay 70.000 personas ostomizadas y cada año aumenta un 5%. Pero yo quiero darle un tono positivo a esta situación, porque cuando los médicos realizamos una ostomía es que estamos solucionando un problema y, por lo tanto, cambia la vida del paciente, pero para mí cambia en positivo. Es decir, puede tener algún tipo de, digamos, de inconveniente, ¿no? El tener, digamos, esa boca a nivel abdominal, y puede presentar problemas de tipo psicológico, puede presentar infecciones, dermatitis, una serie de problemas, pero esto yo creo que es mínimo. Lo importante es que hemos solucionado un problema, por ejemplo, alguien que tenga un tumor, que haya tenido un tumor intestinal o que haya tenido una enfermedad inflamatoria intestinal, los niños con la enfermedad de Hirschsprung, es decir, que solucionamos muchas cuestiones con este asunto y, por lo tanto, a mí lo que me gustaría es verlo en tono positivo.
Pues nos quedamos con esa apreciación, lo queremos ver también y queremos compartirlo con todos ustedes en un tono positivo, y para eso, qué mejor que contar con ejemplos vivos, con personas no solamente que tienen una que están ostomizadas, que tienen una ostomía, sino que además han participado en esta campaña de la que estamos hablando. Nos acompañan aquí en el estudio Yolanda Martínez Cízores, que es enfermera y además paciente ostomizada, ¿verdad?
Sí.
Buenos días.
Buenos días.
Y también nos acompaña Natividad Leal, que es paciente ostomizada, pero es que además corre carreras de 100 kilómetros, que enseguida entramos en eso. Muy buenos días.
Buenos días.
Y también ambas han participado en esta campaña, pero también hay otra persona que ha participado desinteresadamente y que además lo ha hecho porque se siente comprometido desde el mundo en el que él se desenvuelve, que es el mundo del cine, del teatro. Y estamos hablando de Raúl Peña, que es un actor especialmente comprometido con esta campaña y ha participado de manera protagonista. Por si no lo conocen ustedes, seguro que lo conocen, pero vamos, si ven la serie El secreto de Puente Viejo, como nuestro querido doctor Gutiérrez, ¿verdad?
A mi Carmelo, que no lo toque nadie. Hombre, Carmelo, el íntimo amigo de Severo Santa Cruz, que se llevan bien, se llevan mal, depende de las circunstancias y depende de los capítulos. Un actorazo.
Madre mía, qué faceta de comentarista.
Sí, a mí me encanta El secreto de Puente Viejo. Hay malos muy malos, hay buenos muy buenos, y bueno, en fin, tiene su ¿por qué?
Nos quedamos con esos buenos, muy buenos, entre los que está, según nuestro doctor, Raúl Peña, que está, pues, en fin, en su set de rodaje. Raúl, muy buenos días.
Buenos días, pues aquí estoy esperando a entrar en maquillaje en nada, o sea, que efectivamente claro. Estoy aquí preparando a disfrazarme de Carmelo, como decía.
Bueno, ya sabes, que no te toquen, ¿eh? Así que si tienes que cambiar el guión, lo cambias sobre la marcha.
No hay ningún problema, no hay ningún problema.
Vale. Oye, cuéntanos, Raúl, ¿por qué este compromiso con esta campaña de la que estamos hablando, La ostomía te da la vida?
Bueno, es una propuesta que en su momento pues me parece interesante, sobre todo porque además he podido vivir una situación parecida en familiares muy cercanos, pero sobre todo porque antes de entrar en profundidad, pues cuando uno empieza a documentarse se da cuenta que realmente no hay información suficiente sobre la cirugía, ni sobre todo sobre el posoperatorio, digamos, lo que es la vida después de este momento. Yo lo máximo que había oído, y a pesar del familiar que tenía, que me hablaba de una bolsa que tenía que cambiarse varias veces al día, que había tenido un cáncer, que había estado a punto de morir, y me dice, bueno, me han hecho una operación que me ha salvado la vida y ahora tengo una vida diferente. Pero más allá de eso, no conocía en profundidad de qué se trataba. Entonces, a partir de esta iniciativa, pues lo que me ha permitido es no solamente acercarme a mí como persona ajena a este hecho, sino tener la posibilidad de dar a conocer, de sensibilizar a todas las personas que, como yo, desconocemos a estos, los llamamos pacientes, pero bueno, está mal llamado, perdonadme, Josep, perdonadme los que estáis ahí, que para nosotros entendernos en un momento, pacientes no son personas que asombrosamente tienen una vida, en algunos casos mejor que la que tenían antes y en otros casos absolutamente satisfactoria, con lo cual ese estigma que teníamos de decir, es que llevaba una bolsa, madre mía, esta gente es extraña, es rara, Dios mío, pobrecitos, perdóname, pobrecitos, han tenido la posibilidad de vivir una nueva vida y son personas como tú, como yo, en las que no nos tenemos que enfrentar con ninguna diferencia, ¿no? Entonces, esa discriminación, digamos, que está en la cabeza del que escucha, es absolutamente irreal. Entonces, eso es un poco la iniciativa que teníamos. Poniéndole caras, hemos contado con la participación de Víctor Manuel, de Marina San José, de Silvia Marsó, y bueno, lo que hemos querido es eso, contar que la cara podía ser perfectamente intercambiable con cualquiera de nosotros porque bueno, nos enfrentamos a personas maravillosas, con una energía vital que nos tienen que dar lecciones cada día. Y sobre todo, pues bueno, la campaña llamada La ostomía te da la vida, creo que recoge exactamente lo que queremos decir.
Porque además lo fundamental de todo esto, entiendo que a ti también, como nos comentas, tenías un caso muy cercano, familiar, imagino que es tratar de evitar las vergüenzas que a veces determinadas personas sufren como consecuencia de padecer determinado problema de salud, en este caso una ostomía.
Mira, yo te voy a decir lo que me ha pasado cuando he oído voces, cuando yo tomo la iniciativa de llevar a cabo la producción y dirección del vídeo, pues escucho voces de, hablo con compañeros, veo a ver quién se quiere involucrar en la campaña y me han llegado comentarios de tipo, qué grosería, me parece algo groserísimo que vosotros vayáis a poner cara a personas, y te lo voy a decir literalmente porque no lo dije el otro día en la rueda de prensa, pero lo quiero decir hoy, a personas que hacen caca en una bolsa. Disculparme la expresión. Entonces, claro, yo ante esa cosa dije, Dios mío, creo que ahora más que nunca...
¿Eso quién te lo dijo?
No se dicen nombres de este tipo de agresiones que yo considero tan sobre todo de personas que no saben de lo que están hablando. Entonces dije, bueno, yo no quiero ser en ningún momento uno de esos ineptos que en algún momento cuando diga esto diga ponga cara extraña, y voy a hacer todo lo posible para aportar mi granito para que esto no sea así. Entonces, claro, dije, Dios, cuando ya desde el principio oyes esto, dices, Dios mío, creo que ahora más que nunca es cuando es necesario hacer esto e involucrarse al 100%. Uh-huh. Entonces, pues bueno, son personas que tienen otra manera de deshacerse de los desechos que todos tenemos. Creo que la figura de cualquier persona sentada en su baño es muchísimo peor, como dice Marina en el vídeo, hay baños, hay que verlos, que una persona que higiénicamente coge, se vacía una bolsa y se la vuelve a poner. O sea, perdónenme, pero ojalá no nos pase, perdonad, pero ojalá tuviésemos la posibilidad de poder elegir un momento qué prefieres, esto o esto otro, porque de verdad en algunos momentos es casi un alivio. Creo que comparto palabras de las personas que tenéis ahí que están ostomizados y que lo han dicho ellos mismos, ¿no? Y de, oye, a veces es que hasta es una ventaja, que el problema no es lo que pasa después, el llevar o no llevarla, el problema es la parte psicológica de haber pasado por una enfermedad. Claro. Ese es el problema. O sea, si pudiésemos elegir después, como este niño pequeño que no ha elegido, la madre dice, si algún día tuviese un problema, no me importaría nada que me pusieran a este niño que no ha podido elegir. Pero es que es absolutamente normal. El problema, lo traumático realmente es por qué llegas ahí. Lo traumático es eso. Es por qué llegas ahí, porque tengo una enfermedad, porque me han tenido que extirpar una parte de mi organismo. Y porque, pero si naciésemos así, sería una cosa perfectamente normal que nos permitiría vivir en perfectas condiciones. Cómo se llega ahí ya es otra historia, ¿no? Y eso es también otra cosa de las que demandamos, ¿no? Que no hay ni información ni luego los medios adecuados para atender a estas personas que después salen de esa cirugía mirando el cielo y diciendo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago yo con esto? Es una nueva manera de vivir, una nueva manera que natural de la que mi cuerpo se comporta, y qué hago con esto, cómo lo hago, ¿no? Entonces también demandábamos que por favor hubiese una mayor formación a las enfermeras que después atienden a estas personas que salen del quirófano diciendo, ¿y ahora qué? Hay que educarles como un niño pequeño y decirle, bueno, pues ahora existe esto, y tu vida va a ser exactamente igual o mejor. Me callo ya, que parezco una locomotora.
No, sobre todo porque vas a tener que entrar en escena y, en fin, poco queremos que llegues ahí de cualquier manera, porque te queremos cuidar mucho. En cualquier caso, aquí nos acompañan en el estudio Yolanda Martínez y Natividad Leal, que conoces bien por esa imagen, por ese vídeo que habéis realizado. Y bueno, como estamos en el ámbito del cine, de la televisión, del teatro, pues viene, yo creo que muy a propósito, podríamos parafrasear esa frase que hemos escuchado en tantas y tantas películas, la bolsa o la vida. Aquí podríamos decir la bolsa y la vida, ¿no?
Muy acertado, creo, además. Muy acertado.
Bueno, pues nada, te dejamos, que sigas trabajando. Muchísimas gracias por compartir estos minutos aquí en Buenos Días, Madrid.
Un abrazo y disfrutar. Si he dicho algo indebido, tengo ahí a dos interlocutoras que me darán de darme collejas.
No, ha quedado todo muy bien. Gracias.
Un abrazo enorme.
Y enhorabuena, de verdad. Gracias.
Gracias. Buenos días.
Bueno, a ver, ¿qué opináis vosotros de lo que ha comentado Raúl? ¿Vosotros habéis vivido una situación parecida, de que alguien se haya molestado, quizás, pues, por la dolencia que habéis tenido?
Bueno, yo, para empezar, no he notado discriminación, porque yo me desarrollo mi vida profesional dentro de la enfermería. Dentro de la enfermería es un ámbito donde se entiende y se comprenden mejor las cosas, ¿no? Pero es verdad que muchas veces cuando sales a la vía pública, ¿no?, te ocultas, procuras no decir nada porque tienes que dar un montón de explicaciones que muchas veces no te apetece, y sobre todo porque cuando terminas con la frase "llevo una bolsa", hay mucha gente que no lo comprende y no siempre es aceptado. Entonces, tiende siempre a callar esta situación. Por eso, de ahí la campaña, un poco pues para desmitificar ese tabú que tenemos, esa presión que tenemos por ocultar algo tan natural como es la eliminación de heces de orina, ¿no? Que siempre tendemos a esta parte, no, porque es sucia. Bueno, pues sí, muchas veces nos hemos encontrado con un poco de rechazo.
Como dice Yolanda, es que muchas veces lo que no te apetece es dar explicaciones, ¿no? Porque unas las puedes dar, pero estar todo el día haciendo tu pedagogía de una cosa que debería estar pues más conocida, para eso es esta campaña.
Claro, es que yo personalmente no conocía lo que era la bolsa, ¿eh? Yo a mí cuando voy al médico me dije, te vamos a tener que... Lo más probable es que tengamos que poner una colon, luego al final fue una ilio. Yo es que no tenía ni idea, no lo había oído nunca. Al principio te planteas, va, y esto, es que son excrementos, es que esto huele, es que esto mancha. Entonces, luego ya lo normalizas. Pero al principio, y sí, no es lo mismo decir, me duele una muela, aunque tenga un flemón horrible, que decir, no, espera, que es que voy al cuarto de baño, que tengo que vaciar la bolsa porque resulta que está llena de caca. La gente te dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Que luego te vas a arrimar a mí y tienes ahí eso pegado a la barriga? Entonces, pero bueno, yo no me he encontrado que nadie ni me rechazara ni nada, ¿eh? La verdad, las cosas como son.
Sí, pero que no lo entendiera. O que
lo
no...
que pasa que, claro, en principio no dejan de ser excrementos. Y los excrementos dan rechazo. Yo conozco a gente que tiene ostomía y utiliza guantes para cambiarse la bolsa. Eso es penoso. Eso es muy penoso. La gente no va al baño con guantes puestos. Entonces, hay que normalizarlo. Y si todo el mundo supiéramos que existe la bolsa, como existe, si es más cotidiano lo que comentaba antes el doctor, hemos visto a gente, y no pasa nada, llevan un pañuelito.
Los laringectomizados,
exacto,
que tienen una gasita con la
válvula. Exacto, y eso yo sí que lo he visto desde que era pequeña.
La presidenta de la Comunidad de Madrid y no lo oculta.
Efectivamente, entonces dice, ¿no? Y yo me imagino que por ahí saldrá mucosidad, que también
obviamente,
es desagradable.
Claro.
Y sin embargo, la ostomía o la colon, como es algo que no... Y sobre todo porque lo tenemos muy relacionado a gente muy mayor. Gente joven no hay tanta. Entonces, claro, produce un rechazo, pero más que nada porque no estamos acostumbrados, porque la ignorancia es muy atrevida y porque luego no dejan de ser excrementos. Entonces, cuando te ves incluso a uno mismo, pero vaya... ¿a quién no le da cuando tienes diarrea? Dices, ¡hala!
Oye, o a un bebé cambiarle que es tu hijo.
¡Exacto! A un bebé cambiarle que es tu hijo. Y dices, niño, ¿qué te da de comer?
De todas maneras, Yolanda ha dicho una cosa que yo no sé si ese es el tópico, ¿no? De que gracias a una enfermedad muchas veces se supera. Porque dice, estaban hablando cuando han entrado, que no se oían los micrófonos, de que corren un montón. Aquí son dos máquinas las dos. Y dice, no, yo es que antes no. Pero a raíz de eso me empecé a encontrar más fuerte, o sea, que tú ganaste.
Sí, bueno, yo, a mí mi historia comienza con 19 años, se me diagnosticó una enfermedad de Crohn. Yo iba 30 veces al baño y con pérdidas de sangre y de moco, tuve múltiples ingresos por el proceso de la enfermedad. Nunca dejé de tener la enfermedad activa, a pesar de los tratamientos, múltiples tratamientos con inmunosupresores y con fármacos. Como soy enfermera, todavía se agravaba porque conocía lo que me estaba pasando. Y cuando me diagnosticaron, al cabo de hace 17 años me ostomizaron. Primero iban a ser para 6 meses la ostomía. Pero luego fui yo la que decidió no quitarme la ostomía.
Porque puede existir la ostomía...
reversible, temporal. Sí, temporal. Pero a los 6 meses soy yo la que decido no quitarme la ostomía porque mi calidad de vida era mucho mejor que con la enfermedad. Y a raíz de ahí pasaron los años, decidí quedarme embarazada, ser madre, con la ostomía. Y al cabo de los años se tenía que tomar una decisión. Era inviable reconectarme otra vez el colon y tuvieron que extirparme todo, parte del ilion terminal y el colon completo. ¿Por qué mejora mi vida? Mi vida mejora porque no tengo dolores y vivo sin dolores. Y lo peor en esta vida es vivir con dolores. Porque voy al baño menos veces que con la enfermedad, cuando era una persona, entre comillas, normal. Porque a partir de ahí empiezo a coger fuerza, porque me alimento y los alimentos me nutren. Porque puedo coger en brazos a mis hijos y porque puedo empezar a salir a andar, primero a andar. Y posteriormente me vine arriba y a correr. Sí, sí. Y ahora pues colaboro con carreras solidarias y pretendo, y bueno, hice soy estomaterapeuta y presto cuidados a pacientes dentro de mi hospital, ayudo a darle esos primeros pasos, o bueno, pues cuando me piden los cirujanos o los digestivos que hable con alguien determinado, pues para hacerle ver que hay otra vida, que la bolsa no se queda ahí, que uno puede desarrollar una vida profesional,
¿no?
Efectivamente.
Cuando te lo cuentan, que al principio estás como diciendo que me viene encima porque no se sabe.
Lo que ocurre es que cuando el paciente me ve, pues te ve que estás bien, empatiza mucho mejor y es capaz de decir, bueno, si esta persona ha conseguido estar bien, yo también lo puedo hacer, ¿no? Entonces es una forma de, pues un poco de refuerzo.
Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer, ya voy a hablar desde el punto de vista médico, ¿no? Voy a poner el punto de vista médico, lo que tenemos que plantear primero es aceptar al paciente que ha sido ostomizado. Este es un punto que tiene que estar claro y para esto hay que dar información y por lo tanto esta campaña me parece perfecta, ¿no? Para informar. Y luego has tocado un tema que también tocó Raúl Peña en un momento, que es estoma terapeutas, es decir, informar a la persona que ha sido ostomizada qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo. Esto es fundamental. Y quizá hacen falta más estomaterapeutas y quizá en los centros hospitalarios y a nivel ambulatorio hacen falta más para explicarle muy bien al paciente cuál va a ser su vida a partir de esa cirugía que se ha tenido que hacer y cómo va a mejorar su vida. Porque aquí, como yo empezaba el programa, hay que verlo todo en tono positivo. El paciente ha mejorado su vida, el paciente va a poder hacer su vida completamente normal y eso es lo importante. Y lo que nos tiene que preocupar es que las personas que tenemos alrededor, nuestros seres más queridos, son los que nos tienen que aceptar. El resto ya, en parte, nos tiene que traer un poco sin cuidado, ¿no? Pero nuestro núcleo, nuestros amigos, nuestra familia, son los que nos tienen que aceptar y seguro, además, que nos van a aceptar. O sea, que en ese sentido no hay mayor problema y hay que ver las cosas con actitud positiva.
Y luego, ¿qué limitaciones reales? Porque es verdad que, dices, yo he podido, porque hay una mejoría en mi salud, hay una mejoría en mi estado, pero ¿tienes algo que no podáis hacer por ese hecho? No.
Yo personalmente no. Es decir, lo mismo que hacía antes de, lo hago después de. Lo mismo.
No hay ninguna limitación.
Antes de también hacía carreras de 100 kilómetros y después de carreras de 100 kilómetros. Es más, cuando yo hago la primera carrera, a los 6 meses de operarme, es lógico que yo tenía el entrenamiento de antes. Uh-huh. Uno no puede con 6 meses de decir, venga, ala, me del sofá a 100. A mí no, yo igual, lo mismo que hacía. Y lo que comentaba el doctor, positividad, tienes que ser positiva. Tú te aceptas con tu bolsa, con tu nariz torcida o con tu ojo tuerto. Eso no hay ningún problema. Una vez que te acostumbras...
Que sepan que Nati tiene los ojos azules preciosos y la nariz perfectamente recta, que lo sepan.
Gracias. Al principio te cuesta, lógicamente, como cualquier cosa, te cuesta. Luego te adaptas y nada, hacer. Si puedes, siempre, si se puede hacer más, pero no solamente yo ostomizada, cualquier persona que no esté estomizada, si siempre puedes hacer más y eso te origina cuidarte, estupendo. Si no, lo que hacías antes. Yo he hablado con gente que a lo mejor decía, ay, es que no quiero salir de casa. A ver, ¿tú qué hacías antes de...? No, yo con ir a misa, pues ves a misa, punto, ponte tus mejores galas, píntate los labios y vete para misa, que no hace falta que hagas nada diferente. Ya, pero ¿y si se abre? Si se abre la bolsa, te vas para casa, porque que huele, ¿y a quién no le huele? Pues si se puede decir, se dice, y si no, pues caminito a casa y ya está. Si no,
pero bueno, que
problema.
Tampoco eso es lo normal, ¿no? Porque
no es lo normal.
No, además ha mejorado, ¿no?, en todo esto.
Sí, la calidad de los materiales ha mejorado notablemente a la hora de, no solamente de la adhesividad, perdón, al abdomen, sino en cuanto a los filtros, no produce ningún olor. Es decir, nosotros estamos aquí, no olemos nada más que a la ducha que acabamos de darnos. y ya está. En cuanto a las limitaciones, en cuanto a la alimentación, por ejemplo, hay alimentos que sabemos que nos pueden sentar un poco peor, un poco mejor. Si el médico no te ha prohibido ningún alimento, tampoco tienes por qué limitarte. Quiero decir, tienes que tener en cuenta una serie de alimentos que te pueden sentar un poquito peor.
Pero como pero, mucha gente, ¿no?
Claro, yo ahora, a mí me han enseñado a alimentarme como se tiene que alimentar todo el mundo, 5 comidas diarias,
menos cantidad,
fácil digestión y litro y medio de agua. Pero es que eso también lo tendrías que hacer tú y tú.
A mí, para seguir hablando en tono positivo, yo padezco una enfermedad, o tengo una enfermedad, no puedo decir padezco, tengo una enfermedad, soy diabético tipo 2, y la diabetes durante muchos años fue una enfermedad que nadie quería decir. Cuando había un diabético en la familia, siempre se ocultaba. Parecía como si hubiera caído la maldición en la familia de la diabetes. Yo creo que estamos dando los primeros pasos también con el paciente ostomizado, y creo que es un problema de concienciación. Y una vez que la sociedad se conciencie que esto es así y que es natural y que es una cirugía y que es un tratamiento médico, avanzaremos y no hay por qué ocultarse, y no el paciente ostomizado tendrá que ir ahí diciendo, bueno, si alguien se entera, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? No va a pasar absolutamente nada. Y yo creo que estamos dando los primeros pasos para esta concienciación, y esto es bueno, esto es positivo.
Si me permitís, vamos a hacer un rápido paréntesis simplemente para contarles que una noticia de última hora. Un hombre armado ha atracado esta mañana un banco del distrito madrileño de Usera. Permanece en el interior con algunos rehenes, según hemos sabido de fuentes policiales. Se trata de una sucursal de Bankia situada en la calle Dolores Barranco, en la que, según las primeras pesquisas, sobre las 10 menos 10 de la mañana entró un hombre armado que ha amenazado a los empleados y permanece a estas horas dentro con las persianas bajadas. La calle cercana al parque de Olof Palme de Usera permanece cortada en ese tramo y estamos pendientes de facilitarles más información en la medida que vayamos conociendo más detalles de este asunto. Repetimos, un hombre armado está en el interior de una oficina de Bankia situada en la calle Dolores Barranco. Ha amenazado a los empleados y entendemos que también a algunos de los clientes. Seguiremos pendientes de esta información. Es un paréntesis que teníamos que contar porque forma parte de la actualidad y nosotros seguimos, entre tanto, con esta otra actualidad de la que estamos hablando en el ámbito de la salud, de normalizar la vida de las personas ostomizadas, porque yo no sé, hombre, vosotras decís tanto, Yolanda como Natividad, habéis conseguido o lleváis ahora una vida absolutamente normal, como cualquier otra persona, pero en el primer momento, cuando tenéis que enfrentaros a la situación, que es muy probable que sea la situación, digamos, más tensa de aquellas personas que se estrenan en este tipo de problemas, ¿hasta qué punto os pudo afectar vuestra vida normal?
Bueno, yo en mi caso me afectó dramáticamente porque, bueno, yo en mi caso la cirugía fue una cirugía de urgencia por una obstrucción intestinal en donde mi vida corría peligro y no se podía esperar, ¿no? Llevaba 3 días con una obstrucción intestinal cuando llegué al hospital estaba ya en bastantes malas condiciones y tuvieron que optar por hacerme la cirugía prácticamente casi de urgencia. Uh-huh. Cuando salgo de quirófano y veo la situación, mi mundo se viene abajo.
Además, eras joven, eras
sí,
muy joven.
Tenía 33 años y un bebé de meses de vida. Y mi máxima era poder ver a mi hija. Yo estuve un mes ingresada, no quería mirarme, no era capaz de enfrentarme al espejo. Y los cuidados que mis compañeras, porque al fin y al cabo a mí me operaron en el mismo hospital donde yo ejerzo mi profesión. Y mis propias compañeras me exigían de alguna manera que me aplicara mis propios cuidados porque era importante para cuando yo saliera de alta, pero yo me negaba. No quería verme, no quería aquello y quería que me lo quitaran enseguida, ¿no? Sabía que era temporal, en principio, y los cuidados los realizaba mi marido. Mi marido fue un poco el que tomó la batuta en ese momento y a pesar de que tenía una hija bebé de unos meses y una mujer en esas condiciones ingresada en un hospital, él era el que realizaba mis cuidados y fue mi principal apoyo junto con mi madre. Y el primer día que yo salí del hospital salí con un chándal porque no me encontraba con ánimo para salir con nada. O sea, aquello lo más grande que pude encontrar. Y cuando llegué a casa era terrible. Pero bueno, poco a poco cada uno tiene que buscar su motivación. Yo mi motivación era a mi hija y lo que yo quería era poder disfrutar de mi hija y verla por lo menos, hacer la comunión, verla crecer, etcétera, etcétera. Entonces eso me empujó a hacer mis primeros cuidados, a tomar conciencia de lo que estaba pasando y a empezar a caminar, a dar esos primeros pasos, que son muy duros, son muy difíciles. Los primeros aberturas de bolsa y mancharte la cama y tener que levantarte en plena noche a cambiarte la cama y tirar las sábanas, porque bueno. Pero luego empiezas a caminar y te das cuenta de que puedes hacer muchas más cosas, ¿no? Yo empecé a poder coger en brazos a mi hija, que hasta entonces no lo había podido hacer nunca, porque estaba muy débil. Y luego, ya te digo, luego al cabo de los años, al cabo del tiempo, era yo la que no quería quitarme la ostomía. O sea, yo dije, no, yo esto me quedo con ello. Y luego tuve a mi hijo con la ostomía. Y para mí fue muy importante porque me dio la oportunidad de volver a ser madre.
Bien,
fenomenal.
¿Y tú, Natividad?
Bueno, yo mi cirugía, lo de la ostomía, yo primero tuve una patología de un tumor, un ovario torsionado. Entonces, a estar mirándome lo del ovario, vieron que había una masa, una gran masa abdominal, 1.5 kilos de tumor. Madre mía. Por ahí danzando. Fíjate que soy delgadita y no se me notaba nada. Entonces, bueno, pues había que quitarlo. Yo me desperté de la anestesia, la UBI, una cosa que te sale de la barriga, una bolsa además transparente. Al principio te la ponen transparente para que tú te acostumbres. Pero yo tengo que reconocer que a mí no me costó, no era exagerado. Quizás iba mentalizada que podía salir con la bolsa. No era ilio, sino era colon, pero quizás iba mentalizada. Yo en el hospital, bueno, pues la gente venía a verme y yo decía que me voy a cagar y me vaciaba la bolsa. Además, al principio tenía que echar las exposiciones para medir lo que tenía y bueno, me manchaba y yo decía que ya me he manchado, que estoy ahora como cuando era chinarri. En el hospital yo me puse también mi plan de entrenamiento, es decir, yo dije no, yo no puedo estar aquí en la cama todo el día. Mi plan de entrenamiento, pasillo para arriba, pasillo para abajo, el pasillo me vino corto, escaleras para arriba, escaleras para abajo. La enfermera ahí me comentaba, él es la última que te acuestas y la primera que te levantas.
Es un culo de mal asiento.
Exacto. Entonces, costarme, yo no he necesitado ayuda de psicólogos, no he necesitado nada. Lo que sí tengo que recargar, y además fuerte, alto, y que se me oiga, es el papel que hizo la enfermera del estómago. Si no hubiera sido por ella, creo que me hubiera costado más. Ella vino a la habitación, me cogió la mano y me dijo, no hay ningún problema, esto yo te enseño, esto se cambia así, te vas a poner esto, lo vas a utilizar esto. En un papelito me dio lo que puedes comer, lo aconsejable, no lo aconsejable, lo que tienes que vestirte, lo que tienes que hacer, tal. Y luego, muy importante, un pequeño estuche, un neceser con los primeros productos que vas a utilizar. Es decir, tú te vas a casa con herramientas necesarias. Uh-huh. Y unos códigos nacionales que tú vas a tu médico de cabecera y le dices, necesito que me recete esto. Porque claro, la médico de cabecera dice, Nati, lo que necesites. Yo no tengo ni idea de esto. Yo te puedo recetar un ibuprofeno, pero yo las bolsas no tengo ni idea de cómo va. Pues la enfermera, esto, esto, esto y esto. Yo a los 3 días tenía en mi casa arsenal para 2 años. Eso te da una tranquilidad que no tiene nombre. La enfermera además te dice, Natividad, cualquier cosa, te vienes para acá a consulta que te voy a atender inmediatamente. Eso te da una tranquilidad que no tiene nombre.
La verdad es que tenemos unos profesionales sanitarios en este país que no nos lo merecen.
Hacen más. ¿Eh? Sí. Hacen falta más estomaterapeutas. Uh-huh. Eso está claro, porque ahora mismo lo acaba de plantear Natividad, ¿no? A ella le salvó.
Me salvó. El tener un ángel de la guarda que está velando por ti, eso no tiene nombre.
Muy bien. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese ejemplo que vosotras nos estáis dando. Ojalá, efectivamente, como dice el doctor, tengamos más profesionales sanitarios especializados en todo lo que tiene que ver con la vida de las personas con estoma. Y bueno, y que se sigan haciendo campañas como esta, la ostomía toda la vida, que merece la pena para normalizar y que todos sepamos que no pasa nada porque en vuestro caso esa situación es la que os permite que sigamos contando con vosotros. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Gracias. Bueno,
si me permites, sí. Tengo un blog como personal enfermera, como estomaterapeuta. Es un blog donde escriben los pacientes lo que sienten. Ajá. Ahí se explican cuidados de enfermería. Y bueno, pues que lo sepa.
¿Cómo se llama?
Se llama Yolanda Ostomía y Vida.
Yolanda, ostomía y vida.
Sí, vale. En él es principalmente para pacientes y familiares, y bueno, pues en él cada uno da su punto de visión, y uh-huh. algunas veces pues ayuda también a personas que comienzan en este uh-huh. proceso.
Estupendo, pues nos quedamos con eso, y ya saben, en ese blog tienen más información, y además realizada por una persona que no solamente tiene el problema, sino que además es enfermera y es enfermera ostomoterapeuta. Así que mejor que mejor. Son las 10:50 de la mañana.
Onda Madrid.
La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha el programa de detección precoz de cáncer de colon y recto.
Avisaremos a los ciudadanos para que recojan un kit con instrucciones en su centro de salud y se hagan una sencilla prueba en casa.
El cáncer de colon y recto no presenta síntomas en las fases iniciales, por eso es tan importante esta prueba.
El cáncer de colon no avisa, nosotros sí. Comunidad de Madrid.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 10:52 de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, en este programa Buenos Días Madrid, y atendemos a la urgencia, a lo que está ocurriendo ahora mismo con una persona que ha entrado en una oficina bancaria de Bankia en el distrito de Usera, y bueno, es un intento de atraco, pero ha amenazado, entendemos que tanto a los empleados como a clientes del banco.
No tenemos muy claro exactamente lo que ha pasado, sabemos que ha ocurrido a las 10:10, la calle Dolores Barranco, como decías tú, en una oficina de Bankia, y bueno, que al parecer se ha encerrado con rehenes y ya podría haber allí un negociador. Tenemos al otro lado del teléfono Alfredo Perdiguero, él es subinspector de la Policía Nacional y secretario general del Sindicato Independiente de Policía. Alfredo, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos un poco la última hora y qué es lo que ha pasado.
La última hora es que acaba de entregarse. Ha salido con la pistola en la mano apuntando al rehén. Pensamos que es el director del banco y se ha entregado a la policía. Ahora mismo está siendo movilizado por los compañeros en el suelo y veremos a ver qué la ha llevado a hacer esto, porque cuando el compañero, que es el jefe del Grupo 12, que es de Policía Judicial, que es el negociador de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, ha hablado con él y ha dado un móvil, pues sabíamos que podía ser un ciudadano conocido del distrito, que tiene problemas con el alcohol y que, bueno, no sabemos el motivo por el cual ha llevado a hacer eso. Ha soltado a todos los rehenes, solo se ha quedado con uno, que creemos que es el director del banco. Ya digo, la noticia que dais en directo ahora mismo, hace escasos unos segundos, se acaba de entregar, dejando en libertad al rehén y, por tanto, siendo detenido por la policía.
Ha estado, entonces, cerca de una hora dentro de la oficina. ¿Cuánta gente había? ¿Cuántos rehenes?
Nosotros, yo cuando he hablado con ellos, han contabilizado a tres, es decir, han sacado a dos, además del que se ha quedado con él, por tanto había tres mínimo, ya digo, el problema es que él ha entrado con una pistola, decía que se podía llevar una bomba, y el problema es que, el miedo del personal es normal conforme está, y hay que recordar que hace escasos días en Cangas de Onís, los últimos atracadores, hubo un intercambio de tiroteo grande y el último atracador que quedó con rehén dentro del banco se acabó suicidando, por tanto, bueno, era un poco complicado. Ya digo que este, a Dios gracias, ha acabado de mejor manera, y bien para todos, porque no ha habido ningún incidente, ningún herido, que es lo fundamental.
Esa figura del negociador que hablabas tú, que es real, evidentemente, que nos suena un poco como a películas, ha podido establecer, nos dices, contacto a través del teléfono móvil, y no ha podido saber si tenía alguna reivindicación, iba a robar, cuál era la intención del presunto del atracador, de la persona que ha entrado armada en esa oficina de Bankia.
Claro, el compañero se ha acercado hacia la sucursal con brazos en alto, es decir, por lo menos ha demostrado valor y coraje, sí. Porque sí, ha llegado hasta la puerta de la sucursal, creo, no me han confirmado, creo que le han entregado un teléfono móvil al atracador para poder tener contacto telefónico con él. Uh-huh. Esto ha sido hace escasos 10 minutos, por tanto, si ha sido obra de él, desde luego ha sido una buena gestión policial, y si no, pues evidentemente ha conseguido convencer a ese atracador para que, de una forma u otra, se haya desistido de su actitud. Más pronto que tarde, porque ya claro, esta gente, si tiene problemas con alcohol, como parece ser, uh-huh. si es conocido del distrito, si se pone muy nervioso, nunca sabes cómo puede acabar.
Sí que es imprevisible, este caso, precisamente una persona que no sabes muy bien qué estabilidad mental tiene y que puede salir por cualquier lado, ¿no?
Así que digo por eso que la figura es fundamental. De hecho, digo que el jefe del Grupo 12 de Atracos, que es el negociador de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, es el que ha hablado con él, ya digo, y si ha sido su gestión, desde luego una muy buena gestión policial, porque ha conseguido en breve espacio de tiempo que ese señor se entregue.
¿Y cómo está el director de la oficina o la persona que pensáis que es el director de la oficina? Porque decías que ha salido con él apuntándole a la cabeza con el arma.
Así es, bueno, pues yo creo que eso, seamos policías, seamos directores de banco, seamos lo que sea, es un trauma grande que se produce y ahora va a quedar resistencia psicológica, porque de momento yo creo que en estado de shock en el cual puede estar no es muy consciente de lo que hay. Ahora de momento vamos a ver el operativo policial para descartar cualquier posible amenaza al decir que lleva una bomba, vamos a descartar cualquier apoyo o ayuda que pudiese tener este atracador fuera y desde luego ya digo a ver causas y motivos por las cuales ha llevado a esta situación. Por lo tanto, vamos a ser un poco precavidos en ese sentido todavía.
Alfredo, eso es lo que te iba a comentar. El trabajo policial todavía no ha terminado. ¿Hay algún corte, lo digo también un poco de cara a los ciudadanos, gente que esté ahora mismo en la zona de Usera, que sepa que, por ejemplo, a lo mejor en la calle Dolores Barranco hay alguna corte de tráfico, alguna limitación para pasar por la zona?
De momento sí. De momento sí que he cortado todo alrededor del banco. No se deja acercar a ningún ciudadano y, por tanto, ni pasar ningún coche. Digo, en previsión de que no pase lo de Cangas de Onís, que todos vimos las imágenes, uh-huh. y que, por tanto, mientras no se levante el operativo, sea trasladado el detenido fuera de la zona y que se toda la zona se tranquilice, está todo cortado y digo, en previsión de descartar a ver cómo ha llegado a la zona, a ver si ha llegado en un coche, a ver si tiene un coche de apoyo, es decir, que el operativo policial ya, Dios gracias, no se desmonta, lo importante era quitar al señor este con la pistola dentro uh-huh. del banco, le digo, pero aún así el operativo policial se desarrolla en los alrededores del banco, viendo el domicilio, si es realmente un vecino de la zona, o ya digo, cómo ha llegado a la zona y cómo pensaba marcharse del lugar.
Perfecto, pues Alfredo, mil gracias por atendernos y también por el trabajo que hacéis los agentes, los policías todos los días. Gracias.
A vosotros por darnos voz. Muchas gracias. Buenos días.
Hasta luego.
Bueno, pues son las 10:58 y hacemos otra conexión de urgencia. Tenemos al otro lado del teléfono a Marian, que es una vecina del distrito de Usera, que ha vivido, ha conocido exactamente lo ocurrido. Buenos días, Marian.
Buenos días.
Oye, cuéntanos, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo ha sido? ¿Qué es lo que has visto?
Pues nada, poca cosa. Aquí no hemos visto gran cosa. Estábamos aquí, nos han dicho la policía que cerráramos y eso por seguridad y
bueno,
poco más.
Vamos a explicar que tú estás en un comercio, tienda,
sí.
En la misma calle Dolores Barranco, me imagino, que estás enfrente, al lado del banco. Al lado.
El banco hace esquina, sí, la tienda está al lado.
Y no os habéis enterado, no ha habido más que cuando ha llegado la policía y os ha dicho que por precaución, por seguridad, no salierais de la tienda y todavía estáis allí, que no podéis salir.
Sí.
¿Hace cuánto ha ocurrido eso?
Pues hace... por lo menos una hora o más.
10 menos algo, si era la hora sí. en la que teóricamente, la que tenemos nosotros, según también las últimas informaciones que ha entrado ese atracador en la oficina de Bankia. ¿Se ha oído algo? ¿Habéis visto, por cierto, cómo ha salido el atracador con el rehén? En principio, según nos decía Alfredo Perdiguero, subinspector de la policía y secretario general del Sindicato Independiente de Policía, nos decía que en principio parecía ser el propio director de la sucursal y a quien ha salido este señor con un arma apuntándole. ¿Habéis
no,
podido
no hemos
ver
visto
algo?
Nada, no.
Y es que luego también otra cosa que nos ha comentado Alfredo es que por lo visto era una persona conocida en el barrio y con algún antecedente o con problemas de alcohol. Vamos a hacer una parada, tenemos que dar la información y luego seguimos.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid.
Servicios informativos.
Buenos días. Tal y como les acabamos de contar, se acaba de entregar el hombre armado que esta mañana a las 10 menos 10 atracaba un banco en Madrid. Un hombre armado entraba en una sucursal de Bankia en la calle Dolores Barranco, esquina Rafael Ibarra, en el distrito de Usera, y hasta hace unos instantes ha permanecido en el interior de la sucursal con algunos rehenes, pero como les adelantamos aquí en el programa Buenos Días Madrid, el asaltante se acaba de entregar. Nos lo confirmaba Alfredo Perdiguero, portavoz del sindicato policial.
La última hora es que acaba de entregarse. Ha salido con la pistola en la mano apuntando al rehén. Pensamos que es el director del banco y se ha entregado a la policía. Ahora mismo está siendo movilizado por los compañeros en el suelo y veremos a ver qué la ha llevado a hacer esto, porque cuando el compañero, que es el jefe del Grupo 12, que es de Policía Judicial, que es el negociador de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, ha hablado con él y ha dado un móvil, pues sabíamos que podía ser un ciudadano conocido del distrito, que tiene problemas con el alcohol y que, bueno, no sabemos el motivo por el cual ha llevado a hacer eso. Ha soltado a todos los rehenes, solo se ha quedado con uno, que creemos que es el director del banco. Ya digo, la noticia que dais en directo ahora mismo, hace escasos unos segundos, que acaba de entregarse.
Con esa información de última hora nos quedamos. En la Audiencia Nacional y queda visto para sentencia el primer juicio del caso Púnica por el supuesto chivatazo de la investigación en el que está acusado el exconsejero madrileño Francisco Granados. Hoy está testificando el presunto conseguidor de la trama corrupta, el empresario David Marjaliza, Lupe Ortiz.
Buenos días. Francisco Granados le avisó de todo, de que les estaban investigando. Su ex amigo y ex socio David Marjaliza ha detallado ante el tribunal cómo el ex consejero madrileño le instó a destruir los documentos que tuviera sobre adjudicaciones o comisiones ilegales para financiar campañas electorales del PP. Hasta 3 carros de supermercados llenos, Marjaliza se deshizo de papeles que quemó, como le dijo Granados, en un día de niebla para que no se notara tanto. Insiste el testigo en que Granados estaba al corriente de todo.
¿Sabía el señor Granados el tipo de actividad o la forma en la que usted realizaba sus trabajos de intermediación por Acofeli en el edificio de la calle Éboli?
Sí.
¿Sabía que lo visitaban alcaldes, concejales?
Él también me visitaba.
Él también me visitaba. ¿Se producían entregas de dinero en efectivo en la sede de Éboli?
Sí.
¿Usted preparaba unos paquetes en sobres?
Se preparaba en bolsa normalmente de Montblanc.
Marjaliza salió de la cárcel en diciembre de 2015 tras pagar una fianza al decidir colaborar con la justicia. Desde entonces ha estado detallando cómo funcionaba la trama púnica.
Más asuntos hoy en Madrid. El ayuntamiento mantiene activo para mañana el escenario 1 del protocolo anticontaminación. La velocidad de circulación en el interior de la M30 y en las vías de acceso a la ciudad queda limitada, como hoy, a 70 kilómetros por hora en ambos sentidos.
Se activa el protocolo al superar las estaciones Ramón y Cajal y 4 caminos de la red de vigilancia de la calidad del aire, los 180 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno durante 2 horas consecutivas y siendo la previsión meteorológica desfavorable. En episodios de alta contaminación se recomienda el uso de transporte público. El ayuntamiento volverá a informar mañana antes de las 12 de las medidas a aplicar de cara al sábado.
Y seguimos al volante porque el sector del taxi quiere ser más competitivo y para ello ha puesto en marcha una plataforma con la que ofrecen al cliente un servicio integral con empresas de hostelería y comercio. Por ejemplo, de momento a esta iniciativa se han unido ya 10.000 taxistas en toda España. Explicaba los detalles en Onda Madrid Miguel Ángel Leal, que es el presidente de la gremial.
Será un combinado de movilidad para integral para que cualquier ciudadano pueda desde su propio teléfono, desde su propio smartphone o desde una red social contratar un paquete entero de movilidad, ya sea aéreo y última milla en taxi, ya sea autobús interurbano y también última milla o Renfe, por ejemplo, tren y taxi, ¿no? O sea que el usuario lo tenga todo a su alcance desde una misma aplicación.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a comprobar cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. DGT María Forner, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ahora mismo encontrarán tráfico intenso en la A3 en la zona de Rivas, va hacia Madrid en sentido salida de la capital, como consecuencia de un accidente que se producía hace algo más de una hora en este punto, así que tengan precaución si van a circular por aquí. Además, en la M40 también encontramos ahora mismo tráfico denso entre Vallecas y Coslada en sentido carretera de Barcelona.
Completamos la información en el centro de pantalla del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, bueno, pues hasta ahora destacamos en la M30 2 incidencias, una de ellas en la zona de San Pol de Mar, sentido Puente de los Franceses, pequeño estrechamiento de calzada, pero que ralentiza algo el tráfico en esa zona, M30 San Pol de Mar, sentido Puente de los Franceses, y hay un vehículo averiado en la M30 también, en este caso bajo el puente de la Avenida del Mediterráneo. hay cortado un carril en sentido Ventas. Por lo tanto, un punto que también ofrece algo de lentitud y recomendamos precaución.
Así concluimos, volvemos con más noticias a las 12. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, ya saben, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y continuamos acompañándoles en esta mañana de jueves aquí en este programa Buenos Días Madrid, y lo hacemos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, como es habitual, de lunes a viernes. Y en este momento, ya saben, hemos dedicado un tiempo extra para comentarles esa novedad que, en fin, que les hemos venido adelantando desde aquí, desde Onda Madrid, en relación a la puesta en marcha de una nueva plataforma de taxistas con servicios integrados de transporte con otros medios también combinados, como puede ser Renfe, como pueden ser los aviones, con empresas de hostelería, con agencias de viajes, en fin, tratar de dar una vuelta al servicio del taxi tal como lo entendemos a día de hoy. Y eso supone, en definitiva, poner al cliente, al ciudadano, en el centro de todo este de todo lo que significa la movilidad en este tipo de transporte. Nuestra compañera Gloria Talavera está en la calle preguntando justamente a taxistas, pero también a los ciudadanos, para saber exactamente qué opinan de este nuevo, esta, digamos, remodelación o puesta al día de los servicios del taxi, que estará esa plataforma operativa aquí en Madrid antes de Navidad. Gloria, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Con viajeros en la estación de Atocha, ¿dónde mejor que para encontrar a viajeros que vienen, que van, que cogen el tren, pero que también son usuarios habituales, por ejemplo, de taxi? Le estaba preguntando yo a una de las viajeras que qué le parecería, por ejemplo, que en breve hubiera una plataforma que integrara el trayecto, por ejemplo, del AVE, pero además también el de taxi, que nos viniera a recoger aquí a la puerta y nos llevara a nuestro destino con un precio cerrado.
Eso me parecería perfecto.
¿Tú habitualmente coges taxi?
Siempre cojo taxi.
¿Te parece un servicio caro, barato?
Me parece un servicio justo, sinceramente.
Sí que utilizas, me decías, la plataforma, por ejemplo, de MyTaxi.
Ahora.
Que, ahora porque hay oferta.
Sí,
¿no?
Ahora porque hay oferta, está al 50%.
¿Están poniendo la pila los taxistas quizás con estas nuevas plataformas de Uber, Cabify? ¿Tú crees que es por eso?
Claro, evidentemente, es por eso.
¿Y las flotas cómo están? ¿Habría que renovarlas, no?
Ah, sí, hay coches que están un poco viejillos, la verdad, pero bueno.
Muchas gracias. Voy a hablar también con Carla, que he estado largo tiempo con ella charlando, porque viene de viaje desde Japón, pasa por Atocha para ir a Sevilla, que es su destino, y me dices que tú habitualmente no utilizas taxis, ¿por qué?
No utilizo taxis por la simple razón de que me gusta mucho más el transporte público. Es verdad que cuando llevas mucho equipaje es mucho más cómodo meter las maletas en un maletero y que te lleven a la puerta de casa. El taxi es que es muy caro, el precio no es cerrado y eso es verdad que siempre crea un poco de...
Te echa para
inseguridad.
Atrás.
Sí, exacto, exacto.
Uh-huh. Hoy, por ejemplo, como habéis venido en el AVE, sí que teníais incluido el precio de cercanías de manera gratuita. Lo de esa plataforma que está pensando poner en marcha el Taxis de Madrid para esta ciudad y para otras, ¿te parece buena opción?
Me parece súper bien, muy interesante, siempre y cuando el incremento no sea mucho. Si va respecto a la calidad, me parece fenomenal. Vamos, yo sí que lo utilizaría.
Claro, quizás lo que te echa para atrás es que te puedan engañar, que te den una vuelta más grande para cobrarte más.
Claro, claro. El decir, ahora, porque si no conoces la ciudad, pues ahí siempre está la duda de, ¿me llevará bien? ¿Me dará alguna vueltilla para incrementar el precio? Pero bueno, si es un precio cerrado, me gusta, me da mucha seguridad.
¿Y los taxis, cómo ves la flota? ¿Deberían renovar, actualizarse? ¿Cómo ves al personal que trabaja en ellos?
Hombre, como siempre hay en todos lados gente de todo tipo. Los coches sí que es verdad que algunos ya son un poco viejos y sí que deberían de darles un lavado de cara.
¿Te parece que deberían darle una vuelta? Y lo de la competencia, decíamos, se quejan de lo que está pasando con esos coches, por ejemplo, de Uber o Cabify, pero quizás también le está animando a mejorar, ¿tú piensas?
Hombre, yo creo que la competencia es buena siempre, porque te hace darle una vuelta de tuerca a tu servicio. Estaban muy cómodos, ellos estaban solos y ahora se han visto un poco, pues, que les están apretando las clavijas. Me parece fenomenal.
Tú has cogido, por ejemplo, Uber o Cabify en Madrid y cuéntanos cómo ha sido tu experiencia.
Yo he cogido Cabify y ha sido estupenda porque desde la aplicación he metido la hora a la que quería que me recogiesen, estaba súper puntual, el coche estaba impecable, muy limpio, muy nuevo, el taxista muy majo y muy agradable. Y no tengo nada malo que decir, la verdad.
Es la opinión, como decíamos, de Carla, una viajera que está ahora mismo por Madrid. Y me voy a acercar también esta mañana a un taxista que acaba de dejar un momentito aquí unos viajeros. Somos de la radio de Onda Madrid y quería preguntarle por su opinión. No sé si conoce que se está pensando en crear una plataforma para animar a los viajeros. Por ejemplo, si cogen un AVE que les trae hasta Madrid, que luego puedan combinarlo con un servicio de taxi, con un precio cerrado, para llevarles a su destino. Usted como taxista, ¿qué le parece esa opción?
Bien, a mí la verdad que no me parecería mal. Uh-huh. Ya tenemos una tarifa fija del centro de Madrid al aeropuerto y yo creo que puede ser satisfactorio porque ya la gente sabe lo que le va a costar y demás, y sería una forma de incentivar, yo creo que sí.
Claro, porque quizás a la gente le echa para atrás la incertidumbre, ¿no? De cuánto claro. Me cuesta, me engañarán si viene de otra ciudad, claro. Por ejemplo.
Sí, siempre en ese sentido, la verdad que hemos tenido fama de eso, siempre ha habido en ciertos sitios en el aeropuerto, tal, por suerte. Ya casi no hay, pero bueno, pero siempre, y entonces una tarifa fija, que por eso se puso la del aeropuerto, yo creo que sí que podría incentivar. No lo sabía, la verdad que no lo sabía lo de la plataforma, pero me parece bien.
¿Le parece buena idea y usted, por ejemplo, se adhería?
Sí, yo no tendría problema, sí.
Otra de las cuestiones, ¿cómo está la flota de taxis en cuanto a calidad de los coches, de los taxistas? Bueno. Vamos a ser sinceros.
Hombre, en general va mejorando bastante. Es cierto que hace unos años el taxi, la verdad que muchos dejaban bastante que desear, pero ha mejorado bastante. Yo creo que lo de la historia esta de las nuevas plataformas y demás nos está sirviendo un poco de acicate para que nosotros mismos nos demos cuenta de que tenemos que ir aseados, el taxi cuidado y demás. En cuanto a flota de coches, lo malo es también que estamos muy limitados por el tema también de contaminación y demás. Tenemos modelos homologados y ahora mismo hay prácticamente 4 que podemos sacar, y entonces, pues bueno, se supone que van a homologar ahora el Tesla, un modelo, pero es carísimo, no podremos nosotros acceder a ello. Entonces, pues yo creo que es lo que habría que mirar, el tema de vehículos, tal. Pero en cuestión de mantenimiento y demás, yo creo que cada vez mejor.
Y también las nuevas tecnologías, incorporarse, por ejemplo, a los vehículos para hacer más fácil, por ejemplo, la comunicación con los turistas. ¿Es otra de las opciones que se baraja si se crea esta plataforma?
Sí, está muy bien. Y yo creo que también el wifi en los vehículos sería una buena cosa que tendríamos que llevar y demás. Lo que pasa que cada vez estamos más unidos, pero en este sector siempre ha habido mucha diversidad y cada uno ha ido a lo suyo, a salir el día, a trabajar y no preocuparse nada más. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que se podrían incentivar, pero al final tiene que ser por parte de las asociaciones y ayuntamiento y demás, porque nosotros solos es complicado poner cada uno wifi en el coche, por ejemplo.
Y una última cuestión. Ahora mismo en Atocha no hay grandes esperas para coger un taxi, pero en momentos puntuales, cuando llegan los AVE o en el aeropuerto, cuando llegan los vuelos, sí que lo hay. La gente se queja de esas esperas y hay mucha demora, por ejemplo, a la hora de coger un servicio.
Sí, es verdad que hay veces que en determinadas ocasiones se generan bastantes colas, sobre todo aquí en Atocha y demás, para coger clientes, o en determinadas ocasiones en el IFEMA y demás. Pero muchas veces ya no es porque no haya taxis o demás, muchas veces depende, por ejemplo, aquí en Atocha, la infraestructura para recoger viajeros y la salida. Salimos a unos semáforos, unas glorietas y demás, y muchas veces no se puede acceder. Y otras veces el taxi tenemos que acceder por Méndez Álvaro, por la calle Méndez Álvaro, por ejemplo, aquí en la estación de Atocha, para recoger, donde están los compañeros ahí. Y no está completo y va moviéndose, pero no nos podemos quedar a la espera porque no tenemos un sitio físico para quedarnos. Incluso viene la policía muchas veces y nos echa. Entonces, Es complicado, pero sí, la gente, claro, lógicamente cuando viene de un viaje y tiene un poco de prisa y está 10, 15 minutos para juntarse, lógicamente se queja. Pero ya le digo que muchas veces no es porque no haya taxis, sino porque no podemos o entrar o porque no se puede coger a gente, porque hasta que salimos de la estación y nos movemos es difícil.
Pues muchísimas gracias, muy amable, por también compartir con nosotros su experiencia y su opinión.
Vale, muchas gracias, muy amable.
Los taxistas Alipio Begoña también querían compartir con los oyentes de Onda Madrid qué les parece, por ejemplo, la puesta en marcha de esa plataforma. Buena idea, ya saben que la competencia viene pegando fuerte y eso les obliga también, como decían, a ponerse las pilas.
Muy bien, pues la verdad es que en fin, esto es algo novedoso, desde luego, para los ciudadanos, especialmente para los madrileños, pero como va a estar ya ahí mismo, a la vuelta de la esquina, como quien dice, porque tal como nos comentaban aquí en Buenos Días Madrid, justamente pues el responsable de la Unión Gremial del Taxi de Madrid, su presidente, la intención es que antes de Navidad estén ya operativos esta nueva plataforma. ¿Y qué opinan los ciudadanos? Carmen Martín Tejeda, tú has preguntado, ¿y qué nos dicen los oyentes?
Pues mira, los oyentes a veces tienen unas ideas buenísimas, que además yo comparto, y creo que vosotros también vais a compartir en cuanto os diga lo que nos ha dicho Juan Antonio. ¿Os acordáis de Juan Antonio? Aquel oyente que nos acompañó en desayuno con Diana. Exactamente, Juanan Resa. Bueno, pues nos dice que debería ser obligatorio que en los taxis y demás formas de viajar pusieran Onda Madrid, que el viaje sería mucho más ameno. Pues claro que sí, Juan Antonio, dos besacos para ti. Sara nos dice, yo tengo una peluquería y si cualquiera decide abrir una peluquería enfrente de la mía, no puedo exigir que la cierre con manifestaciones y huelgas. Simplemente tengo que adaptarme y ofrecer mejor servicio a los clientes. ¿Por qué los taxistas son diferentes a mí? Esa reflexión de Sara. Basi nos dice una cosa que nos ha dicho, que le han dicho también a nuestra compañera Gloria. Yo utilizo el taxi de toda la vida, pero a través de la aplicación My Taxi, que te da muchas de las ventajas de un Uber. Te permite saber por dónde viene el coche, que viene a recogerte, un precio asequible, incluso ofertas, si son coches limpitos y en buenas condiciones. O sea que algunas cosas se han hecho para adaptarse los taxis. Pablo nos dice, yo uso taxi, pero sobre todo porque no se me da muy bien lo de las nuevas tecnologías y estoy acostumbrado a los taxis de toda la vida. Álvaro nos dice que, a su juicio, los taxistas se han equivocado al enfrentarse a Uber y Cabify, que ese no es el problema. El problema es que se adapten a los nuevos tiempos. Javier nos cuenta que es de Uber, que siempre ha acudido a ellos, le han dado un buen servicio y que cuando un taxista le ofrezca un servicio en un buen coche, limpio, con música a su elección, que me abra la puerta y, dice, y sobre todo nos dice que no me moleste con su conversación, entonces y solo entonces volveré a coger un taxi. Y Enrique, para terminar, nos dice, yo suelo coger taxis porque lo de Uber no sé cómo funciona, creo que es más barato, sobre todo para el aeropuerto, pero bueno, me parece que mejor que no sea monopolio de transporte, que se liberalice todo el mercado. Pues ahí está la solución de Enrique.
Bueno, pues oye, la verdad es que, en fin, hay opiniones para todos los gustos, pero nos gusta conocer este tipo de respuestas ante situaciones que, en definitiva, como hemos comentado aquí, seguramente redunde en beneficio de los ciudadanos, porque será el cliente el que decida qué condiciones quiere para ese servicio de taxi o de transporte, cómo lo quiere pagar, en fin, qué es lo que le gusta para que se sienta cómodo. Y al fin y al cabo es lo que exigimos los consumidores, los usuarios, en cualquier tipo de servicios.
Y si el cliente está satisfecho, el servicio será mejor y a la larga todo el mundo sale ganando.
Efectivamente, así que bueno, habrá que estar pendientes también, en fin, de la información en relación a esta plataforma y su puesta en marcha, más allá de los detalles que ya les hemos avanzado aquí en Onda Madrid. Gracias, Carmen. Luego seguimos con más cosas.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Onda Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha el programa de detección precoz de cáncer de colon y recto.
Avisaremos a los ciudadanos para que recojan un kit con instrucciones en su centro de salud y se hagan una sencilla prueba en casa.
El cáncer de colon y recto no presenta síntomas en las fases iniciales, por eso es tan importante esta prueba.
El cáncer de colon no avisa, nosotros sí. Comunidad de Madrid.
A ver, un vehículo.
Un vehículo.
De sustitución.
De sustitución.
Gratis.
Gratis.
Un vehículo de sustitución gratis.
Un vehículo de sustitución
gratis.
Todo lo nuevo y revolucionario cuesta un poco al principio, pero ya está. Ahora en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución para que nada te pare. Ford Service. Cuidamos de tu coche. Cuidamos de ti.
Hola, lobo.
Caperucita, Caperucita, ¿qué llevas en esa cestita?
Pues llevo unos bollos de leche, dos agujas de coser, una caja de parches de nicotina, un taladro percutor, un par de zapatillas viejas del 47, la colección completa de cromos de las Gorjus, un equipo de submarinismo, los 25 tomos de la enciclopedia Larousse y una radio.
¿Una radio? ¿Y para qué quiere una niña como tú una radio?
Para escuchar la radio del cole, en Onda Madrid.
Pupelines, ¿cómo ha cambiado el cuento?
El fin de semana, de 8 a 9 de la mañana y los sábados de 2 a 3 de la tarde, la radio del cole en Onda Madrid.
Con los nuevos progresivos Varilux X-Series de Óptica Roma, disfrutarás cada detalle al alcance de tus brazos y más allá. La tecnología Extend expande tu visión de cerca para que veas nítido a cualquier distancia. Nuevas lentes Varilux X-Series en Óptica Roma. Pregunta en tu Óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas de sol Varilux de regalo.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Son las 11 y 21 minutos de la mañana y seguimos pendientes aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, que es su radio, de esos asuntos que forman parte de la actualidad. Y la actualidad nos llevaba hace apenas unos minutos hasta el distrito de Usera, donde un hombre armado había atracado, había realizado un intento de atraco esta mañana en una oficina de la sucursal de Bankia, en la calle Dolores Barranco. Ya les hemos podido contar que el atracador se había entregado, está ya entregado, y tenemos posibilidad de darles más información respecto al, bueno, a la identidad de esa persona que ha realizado ese atraco. Está con nosotros Serafín Giraldo, que es portavoz de la Unión Federal de Policía, y bueno, bienvenido, buenos días.
Hola, muy buenos días.
A ver, ¿qué más podemos aportar en relación a la identidad del atracador?
Bueno, en principio las informaciones que están trascendiendo en este momento hay que contrastarlas, o necesitan desde luego cierto contraste, por eso vamos a aventurar un poco lo que en principio trasciende. Es que es un hombre mayor, se llama Antonio, que fue guardia de seguridad hace años y que no es un atracador profesional, no es un delincuente profesional, esto hay que dejarlo bien claro. Es un hombre que vivía solo y al parecer su madre murió hace años, y ahora vamos a aventurar el motivo por el que pudo cometer esta acción. Pues puede ser, pues, precisamente por su situación, quizás psíquica, o quizás también, bueno, pues llama la atención. En muchos casos siempre suelen producirse, y hablo desde la experiencia, ciertos atracos para llamar la atención, porque el banco a veces oprime, y lo digo así con todas las letras, demasiado. El hombre quiere una especie de venganza, y en este momento pues es las dos posibilidades que pueden barajarse.
Uh-huh. El hombre ha entrado armado, sí. Decías que era un antiguo guardia de seguridad. Yo no sé si el arma, o habéis podido saber si el arma era auténtica o el arma era de fogueo, y el tiempo que ha estado allí ha conseguido, bueno, pues tener incluso un rehén, el director de la propia sucursal.
Sí, sobre el arma no tengo ninguna información. Sí que se dice a través de los medios, que es de donde prácticamente trasciende toda la información que estamos dando. No tengo ningún tipo de información, y se dice que sí que tuvo a tres rehenes, uno de ellos, y esto es llamativo, por eso hablaba de esta segunda posibilidad, que quisiera llamar la atención, que tuvo al director de seguridad. Además, testigos lo confirman, un hombre trajeado, al parecer el director de seguridad pues fue el último rehén con el que estuvo. Por eso hablo de esta posibilidad de llamar
director
la atención.
Director de seguridad, no.
Perdón, director del banco.
De la sucursal.
Estoy hablando yo de director de seguridad. Del director de la sucursal del banco. Uh-huh. Y al parecer sí. Posiblemente, esa es otra posibilidad de las que puedan barajarse en cuanto a la motivación, pues sea que quiera llamar la atención sobre. Desde luego, un atraco no es el modus operandi propio de un atracador. Más bien parece una llamada de atención a los medios, una llamada de atención por una situación desesperada y que quiera vengarse precisamente lo que pueda estar haciendo o estar ejecutando con el banco, algún tipo de hipotecas y demás, que suelen producirse muchas.
Comentaban que es una persona conocida en el barrio, claro. Y que también se conocía que tenía ciertos problemas con el alcohol.
Sí, esa es otra de las posibilidades. Por eso el móvil es difuso todavía, vamos a esperar un poco de más información para saber qué es lo que realmente ha pasado. Desde luego el modus operandi, eso hay que dejarlo bien claro, de un atraco no es. Mucho menos.
Y el negociador que ha ido de la policía, ¿cómo se hace normalmente? Porque nos cuentan que le han llevado un teléfono móvil, ¿cómo ha sido? ¿Cómo se hace habitualmente?
Sí, además, lo primero que se hace en este caso, en este tipo de acciones, es acordonar la zona. Se trata de proteger la zona. Y en estos son la SUPR, la OIP o incluso cualquier uniformado, pues se trata de establecer un círculo para evitar males mayores, evitar que la gente se desplace por ese lugar ante posibles peligros que puedan surgir. En segundo lugar, desplazar a la policía judicial, a los expertos en secuestros. Uh-huh. En España tenemos muy buenos negociadores, esto de que decirlos, el Grupo 12 de Policía Judicial, son expertos en negociación. Y a partir de ahí, efectivamente, como muy bien dices, empieza la negociación. No es lo que se ve en las películas, lo digo claro. Así.
Vamos. Estamos un poco contaminados con Hollywood en eso. Por eso te preguntábamos cómo se hace realidad.
Sí, vamos a desmentir un poco de tópicos. En primer lugar, yo hablo desde un punto de vista teórico. Tengo un curso de negociación e imparto clases en la academia, tanto de Ávila como de Carabanchel. Es un equipo de negociación. Vamos a empezar a quitar este tabú de que es un negociador. No, es un equipo. Y lo primero que hace, siempre hablo a nivel teórico, con todo el respeto a mis compañeros que ejecutan las acciones en la calle, por supuesto, se trata de recabar información. La mayor información que puedas. Esto es básico antes de empezar a negociar. Tienes que saber ante qué te enfrentas. No es lo mismo una negociación que otra. No es lo mismo negociar con una persona, por ejemplo, que tenga un interés pasional, es lo más difícil de negociar, me decía un profesor.
Porque no sabes por dónde te puede salir.
Efectivamente,
¿no?
Es el típico hombre que tiene retenida a su familia, tiene retenida a su esposa por motivos pasionales. Es muy difícil negociar con estas personas porque la única motivación que le mueve, desde luego, es la pasional. Me decía un profesor de la academia que los peores para negociar son los niños y los enfermos. No hay cosa peor para negociar una persona que está desesperada o un niño que no sabes por dónde te va a salir. Y a partir de una vez que tienes la información de a qué te enfrentas, empieza la negociación. Siempre se suele pedir, hablo a nivel general, siempre se suele establecer solo una línea de conexión. En este caso, vamos a poner el ejemplo, es un banco, pues se procuraría llamar telefónicamente a la sucursal bancaria, conseguir ese número a través de esta información y establecer solo una línea de contacto con él. Y tratar de convencerle de alguna manera para que deponga su actitud, usar el sentido común. Hay otro principio de no mentir nunca, y esto es cierto, en las películas siempre se utiliza un poco la mentira. No, aquí no. No puedes mentir, no puedes prometer lo que no puedes dar, y siempre tienes que pedir sobre todo una fe de vida, una fe de buena intención. Es decir, si tienes a muchos secuestrados, a muchos rehenes, pues tratar de sacar
al mayor número posible, ¿no? Por lo menos.
Tratas de, y a partir de ahí, cada negociación es un mundo. Y tienes, sobre todo con esa información, saber a qué te presentas, y cuenta mucho la experiencia. Y aquí sí tengo que pedir el respeto a mis compañeros. Vuelvo a repetir, soy un teórico, esta es la teoría, la práctica, desde luego, la ejecutan muy bien, como es el caso de mis compañeros.
Oye, tú que nos estás hablando eso de cómo se realiza ese trabajo de mediación por parte de un equipo, no es una única persona, un policía solo que hace esa tarea, pero nos contaban en el caso, y supongo que será muy, muy habitual, en el caso de esta oficina bancaria de la calle Dolores Barranco, el atracador está en el interior y nos contaban las persianas de los escaparates, digamos, de las ventanas que daban al exterior, estaban bajadas, es decir, no se veía. Para un negociador, por lo que tú dices, la necesidad de captar o de tener cuanta mayor información mejor, la información visual que ve, los gestos que ve tal, es, entiendo, fundamental. Y cuando os enfrentáis a situaciones en las que el contacto puede ser a través de un móvil, En fin, ¿cómo hacéis para saber cuál puede ser la personalidad o el tipo de persona a la que te enfrentas?
Cada situación es un mundo, pero casi siempre tienes acceso a información, sobre todo por vecinos, testigos y demás, y siempre tienes acceso a la información. Y sobre todo, la información se obtiene también a través de la primera llamada y sobre todo también a través de ese rehén, esa fe de vida que pides, o fe de buenas intenciones, no de vida, por favor, fe de buenas intenciones que pide ese rehén, también te puede aportar muchísima información. Pero en este caso, vuelvo a repetir, no solo información a nivel personal, que desde luego lo más importante es saber a la persona que te enfrentas, sí también a través de la infraestructura que tiene, por si acaso la negociación acaba y hay que emplear otro tipo de acción, y todo el mundo sabe a qué me refiero. La información de todos los lados la tienes que buscar. Eso ya es una cuestión policial y los expertos en negociación, pues supongo que la experiencia les dirá más de lo que yo pueda aportar.
Serafina, ha sido algo, bueno, pues relativamente rápido. Me imagino que la gente que estaba como rehén en esa oficina de Bankia se le ha debido hacer eterno.
Eterno, sí.
Pero ha sido bastante rápido. De hecho, bueno, pues casi ha sido al tiempo. Hemos tenido noticia del incidente y cuando ya sabíamos que se había entregado. Pero estas negociaciones, me imagino que las habrá muy largas también, ¿no?
Sí.
Y que también el tiempo es un factor que juega en contra de vosotros.
No, fíjate, ese es
o a favor.
Efectivamente, ese es otro mito, que siempre el tiempo juega en contra. No, al revés. El tiempo siempre juega a favor de la policía en negociaciones largas, en contra de los rehenes, y eso tengo que decirlo así, pero siempre a favor de la policía, porque el tiempo siempre desgasta. Luego hay otro mito de cortar la luz, cortar el agua para empezar a negociar. Esto es cierto.
¿Ah,
sí? Cierto. Sí. Esto es cierto. ¿Por qué? Porque tienes algo que ofrecer. Una negociación no deja de ser un intercambio. Yo te ofrezco para que tú me des. Y al final es buscar el sentido común. Pero vuelvo a repetir, y esto es clave también, cada negociación es un mundo. Quiero recordar la última que tuvimos, bueno, que no se llegó a negociar. El caso este del último atraco con rehenes que
en Asturias,
sí. Fijaros la negociación. Sí. Allí el negociador policial, en este caso de la Guardia Civil, también tiene buenos negociadores, pues al final pues terminó la cosa mal. Terminó con la muerte de un atracador, y para nosotros, desde luego, su vida es importante, con lo cual no terminó muy bien la negociación. En este caso nos enfrentábamos, fijaros bien, a otro tipo de persona. En principio no parece que este señor Antonio sea un delincuente. La negociación es más lógica, buscas más el sentido común. Antonio, ¿qué le pasa a usted? ¿Cuál es su problema? Si tiene un problema porque se haya muerto su madre, si tiene usted un problema psíquico o sencillamente quiere llamar la atención. En este último caso lo tienes sencillo. Mira, la atención ya está llamada.
Ya está, ¿no? Ya la tienes.
Efectivamente, ahora solo hace falta que te pongan un micrófono y que digas que este banco pues está haciendo lo que
quiera denunciar. Sí.
Efectivamente,
él.
No soy yo tampoco su portavoz para...
Muy bien. Oye, pues no sé, de momento vamos a seguir pendientes de, en fin, de conocer algo más en detalle de cómo ha sido ese suceso, pero nos alegramos desde luego de que no haya habido ningún herido personal y de que la situación se haya resuelto, como comentamos, con cierta celeridad, con lo cual
Perfecto.
Yo creo que eso siempre es bueno, ¿verdad? Y vosotros estaríais deseando que sea así.
Sí, es un placer además venir con vosotros uno, y segundo, venir a contar estas noticias también,
claro.
Es un placer.
No. En fin, es parte del buen hacer de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en este caso de la Policía Nacional, y este es un ejemplo más, así que estamos de enhorabuena. Muchas gracias,
Serafín. Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Serafín.
Muy bien. Son las 11:32 de la mañana.
Onda Madrid. Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
20 años impulsando la cultura preventiva desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Ya he cumplido los 40 y se van notando los años. Me cuesta más adelgazar, estoy más cansado y en la cama... ni hablamos.
Ven a las clínicas Doctor T y vuelve a sentirte bien. Somos especialistas en tratamientos de baja testosterona. Acaba con el cansancio físico y mental y mejora tu vida sexual. Doctor T, clínicas de baja testosterona. Consúltanos en el 91-220-4099 y en clínicasdoctorte.com.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 11:35 de la mañana y, bueno, para aquellos que nos, bueno, ya saben, están en Onda Madrid, en el 101.3 y en el 106 de la frecuencia modulada. Este programa se llama Buenos Días Madrid. Les venimos acompañando desde las 8 de la mañana y lo haremos hasta la 1 de la tarde, como hacemos habitualmente todos los días laborables, desde los lunes hasta los viernes. Y cuando llega aproximadamente esta hora, los jueves, como es el día, nosotros hablamos de emprendimiento. Para aquellos que nos siguen a través de la web de Telemadrid y que pueden, no solamente escuchar la radio, sino también vernos, seguramente se puedan extrañar por esta apariencia que tengo. Que, bueno, Begoña también me acompaña también, y está también en la misma situación.
Estamos los cuatro que estamos la ahora sentados aquí en la mesa.
Chema Nieto, que ya saben, es que vamos a hablar de emprendedores, el responsable de Emprende Madrid. También lleva unas gafas un poco significativas.
Alipio, son los focos que nos nublan la vista.
Son los focos que nos tapan la vista. Bueno, vamos a hablar de gafas de sol, pero de unas gafas de sol muy especiales, porque es un proyecto de emprendimiento de éxito. Y tú nos tienes que presentar a nuestro invitado.
Sí, claro que sí. Es un proyecto de emprendimiento de éxito. Recordamos que en el mercado de las gafas de sol hay muchos emprendedores que están creando cosas interesantes, que están creando productos interesantes. Han revolucionado el mercado. Hoy tenemos a una de esas personas, a uno de esos emprendedores que ha revolucionado el mercado, con lo que la gente que esté viendo la web de Telemadrid nos puede ver aquí con las gafitas, bien chulas que son. El creador es Juanjo Ayuso, que está aquí con nosotros. Es el creador de Jojo Activewear, que yo sabéis que mi inglés es muy complicado.
¿Jojo pero... o yo-yo?
Yo-yo.
Yo-yo. Es que lo de Jojo, ¿no? Parece Juanjo. Navidad.
Bueno, pero es para que lo entiendan.
Vale, vale.
Hola a todos.
Muy buenos
hola,
días.
Hola, Juanjo. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la verdad es que la intención era que fuese Jojo Wear, ¿no? En inglés, pero realmente hay que ser consciente de que en España es Jojo Wear.
Vale.
Bueno, oye, y cuéntanos, ¿qué tienen estas gafas que no tengan otras gafas que pudiéramos encontrar en el mercado?
Bueno, realmente, como bien habéis dicho, lo que es el sector, el mundo de las gafas de sol está revolucionado y lo han hecho emprendedores españoles, que son hawkers, principalmente. Entonces, bueno, pues nosotros hemos buscado una pequeña diferenciación, ¿no? Y es la base en madera y hechas a mano, que son gafas de patilla de madera y hecha a mano la patilla y gafas de madera enteras.
¿Y qué tipo de madera es? Porque es una madera especial, no es como de monopatín, ¿no? Si os fijáis,
bueno,
bien,
hay varias maderas, modelos que usamos, ¿no? Exactamente. Las que lleváis vosotros coinciden que las tres son de bambú natural. Al bambú le llaman la patilla de bambú natural y al bambú le llaman el acero de madera, por la resistencia, aguanta perfectamente la humedad, etcétera. Por ejemplo, las que llevo
flotan.
Yo... Las que llevo yo, sí, esas tardan más en hundirse.
Qué bien se anda la idea.
Las que llevo yo están hechas recicladas de tablas de monopatín, principalmente, de alguna tabla de surf.
Déjamelas ver.
Sí, Están guapas, bueno, ¿eh? Han sufrido un poquito porque me he sentado hasta encima, pero bueno, resisten, con lo cual son madera de calidad. Y lleva, es madera de arce, son 7 capas de madera esas, por ejemplo, uh-huh. y flotan en el agua, con lo cual si te metes en mar, en piscina y te pegas un chapuzón, las gafas no se pierden.
Alipia, a ti solo te falta el sombrero, ¿eh? De los blue.
Yo con el sombrero.
Es total, ¿eh? Juanjo, sí. y al final el mercado de las gafas de sol, la verdad es que es un mercado... No sé si colapsado, pero sé que es complicado. Todo el mundo conoce la marca referencia de toda la vida. Habéis salido muchas setas, digamos, que está tocando un poco las narices, que es de lo que se trata. Lo que hacemos los emprendedores, tocar las narices a las grandes marcas para abrirnos un hueco dentro de un sector. ¿Cómo has conseguido abrirte hueco dentro de un sector tan complicado?
Bueno, vamos a ver, en el mundo de los emprendedores es todo complicado, per se. Empezamos por temas burocráticos y acabamos por temas de venta, y lo podemos hacer un programa entero, incluso varias semanas, hablando de que sufren los emprendedores. Pero lo que hay que hacer es buscarse una diferenciación. Uh-huh. Y entonces, para hacer lo mismo que hace Hawkers, que tiene varias marcas dentro de todo lo que es su grupo, pues ya está Hawkers. Entonces, si por lo menos le das un toque diferenciador y haces una comunicación diferente, materiales ecológicos, materiales reciclados, bueno, pues tienes tu hueco, ¿no? Y obviamente no es una venta tan masiva como puede ser la de las gafas de sol generalista, sí. Pero encuentras tu público y ese público, bueno, pues que quiere ir con un factor diferente, ¿no?
¿Dónde se hacen estas gafas?
Pues a ver, nosotros le damos nuestro toque de diseño, ¿vale? Y entonces la hacemos menos en España, que es muy complicado. Es verdad, es triste decirlo, pero a no ser que tú seas artesano de la madera, serían gafas demasiado caras para el mercado. Uh-huh. Y entonces las hemos hecho con un pequeño artesano de Portugal, lo que pasa es que está ya viejito, y curiosamente en países como Malasia, que trabajan muy bien la madera, y obviamente vienen de artesanos de China, del uh-huh. sureste chino. Pero bueno, básicamente quitando todo el mito del producto chino, porque ellos lo trabajan muy bien y lo hacen, encuentras cosas realmente de calidad. Uh-huh. Pero el diseño lo terminamos aquí en España, y bueno, yo estoy practicando a ver si las puedo hacer yo, pero serían gafas picasianas, con lo cual mejor ya no pierdo el tiempo.
Yo te quiero ver ahí. Bueno, cuéntanos, y pasta, ¿cuánto me salen estas gafas? Porque hay que comprárselas, aquí no las ha puesto, pero hay que comprárselas.
Bueno, las gafas...
¿Y dónde la pueden encontrar? Supongo que por la web, pero también en algún lado más,
sí,
¿no?
Mira, por ejemplo, este fin de semana estamos en Atmósfera 1001, que es un pop-up market que se hace en Paseo de La Habana 24. La verdad es que los pop-up han salvado a muchos emprendedores y a muchas empresas, hay que decirlo, porque realmente hoy en día en grandes ciudades alquilar un local comercial, hay que vender en este caso muchas gafas.
Un pastón, ¿no?
Sí, correcto.
Es una locura.
Y por la web, ¿no? Pero siempre nos encontráis en ferias de diseño independiente, en ferias de artesanía, nos hemos recorrido prácticamente toda España y bueno, pues... la web, Instagram, Facebook, porque ahora nos hemos metido también con relojes de madera. No he traído, pero también los
relojes de madera.
Sí, de madera entera. Sí.
Pero vamos a ver, ¿que la maquinaria es de madera?
No, la maquinaria no, es lo que es la caja del reloj. Correcto. Y la correa.
Y la pulsera o correa.
Exactamente. Uh-huh. Exactamente.
¿Cuánto tiempo llevas, Juanjo, con el negocio? Y ahora mismo, ¿en qué momento estás? ¿Que te dan ganas de seguir o te dan ganas de aparcarte en el primer mercadillo y dejarlo todo...?
Tú eres emprendedor como yo y el emprendedor...
¡Que vaya! Soy empresario, hombre.
Eres empresario como yo. Y entonces te dan ganas, muchas veces te levantas y dices, bueno, pues hoy ya no sigo. Pero otros días te levantas eufórico y dices, pues hasta el final... Hay que seguir luchando, hay que seguir a tope todos los días, y lo que venga, pues soportarlo y punto, y seguir hasta que cumplas tus objetivos.
Uh-huh. Oye, Juanjo, mira, yo antes tenía estas gafas que me has regalado y no veía la pantalla del ordenador. Pues sí. Me acabo de cambiar con Chema y ahora veo perfectamente.
Pero porque a Chema le da las mejores, Alipio.
No, porque las primeras que tú llevas son polarizadas.
Claro, son polarizadas.
Sí. O sea, y las
conducir.
Otras
estas
no.
Para conducir.
Correcto.
Alipio, para bien. Conducir.
Ya, ya. Y estas no. Hay una cosa que la gente que compra gafas de sol dice, tienen que ser polarizadas por la protección. No, la protección es la misma en todas las gafas, sea polarizada. No, la polarización es una capita de lente, básicamente, que lo que te hace es quitar reflejos y darte un poquito más de nitidez, como, por ejemplo, para la conducción. inversión es perfecto.
Luego tenéis, estoy en la página web cotilleando aquí un poco, y tenéis incluso consejos, claro, para ver qué gafas eliges también cada uno dependiendo de la forma de la cara, porque hay uno que dices, qué modelo más bonito, y luego te la pones y te queda como un santo dos pistolas, ¿no?
Sí, para nosotros en lo que son los modelos vienen las dimensiones de las gafas, ¿no? Parece que puede ser complicado el hecho de elegir unas gafas online, pero realmente es... mira, viene el Black Friday, que se vende muchísimo, y es el producto estrella.
Las gafas
y las gafas de sol, correcto.
Hola, es verdad. O sea, la semana que viene estás poniéndote las pilas, ¿no?
Como la semana que viene, estaréis ya.
Estamos, bueno, claro, sí, claro, estamos ya, pero sobre todo la... A ver, hay que tener...
Pero, en fin, pues, los previos son mejores que el mismo día, ¿no?
Hay que tener en cuenta que hay un falso mito, que yo creo que Chema lo sabe bastante bien, que una vez que tú creas una web de interés, un e-commerce, uh-huh, y lo pones atractivo, vas a empezar a vender como churros. Eso es una mentira muy grande. Entonces, bueno, pues tienes que hacer, ya que no tienes la cantidad de dinero que tienen otros competidores, pues tienes que think smart, ¿no? Y bueno, pues es lo que hacemos. Hacemos una estrategia mixta de redes sociales sobre todo y física.
Sí, porque las redes sociales al final al pequeño emprendedor le han igualado con las grandes marcas. Al final, si tú eres creativo, si abres contenido, lógicamente si inviertes pasta, porque las redes sociales tienen claro que el que no paga no pasa, puedes llegar al éxito.
Puedes llegar al éxito, lo tienes que hacer muy bien y sobre todo saber elegir, porque como todo, yo creo, en este, yo lo que me he encontrado mucho es... Vamos a hacer una colaboración, ¿no? Te escribe un Instagramer, un blogger, un YouTuber,
hay etcétera, muchos mitos, ¿no?
Y hay muchos mitos. Porque realmente los que tienen capacidad de que tu producto... Porque tú no buscas realmente vender con eso. Tú lo que buscas es que tu producto...
Posicionar la marca,
exactamente,
¿no?
Entonces, si una persona que dice que tiene 30.000 seguidores, resulta que en un momento determinado el lunes aparece con unas gafas de sol mías y el miércoles con otra marca, desvitaliza tu producto, lo desnaturaliza. Con lo cual, la estrategia tiene que ser adecuada y tienes que meterle caña a contenido original y conseguirás, dedicando tiempo y dinero, conseguirás el éxito seguro.
Claro, aquí hay muchos emprendedores de Alipio que abriendo una tienda online, exclusivo, claro. No, hay que currar y hay que invertir y hay que jugártela.
Oye, pero Juanjo, en este proyecto que vosotros habéis puesto en marcha, ¿qué parte, digamos, del negocio se queda aquí? Es decir, ¿son compradores nativos de España y quiénes vienen de fuera?
El 90%, 92% son compradores españoles. Lo que pasa es que sí que es verdad que los market, cuando se hacen en unas zonas determinadas, se hacen muchos en Gran Vía, en Neptuno, etcétera, en sitios turísticos. Nos ha servido, por ejemplo, bueno, nosotros hemos cerrado hace poco un acuerdo de distribución para toda Latinoamérica. Y entonces nos ha servido para conseguir ese contacto.
Oye, Juanjo, ¿y vosotros teníais experiencia antes en el tema de las gafas de sol?
No. Tenía experiencia en el baloncesto, como puedes observar.
Ya, bueno.
Bueno, sí, yo tenía experiencia.
Es muy alto, Juanjo.
Yo tenía experiencia en jugar con una pelotita durante muchos años a nivel profesional. Y luego, lo que sí que es verdad, que llevo 10 años en el mundo emprendedor con otros proyectos.
Pero esto de las gafas, ¿por qué os dio por ahí?
Bueno, pues porque yo desde hace 4 años estaba en otros proyectos y hace 4 años vi que era un producto interesante, y lo que pasa que, bueno, como estaba en otro proyecto hasta hace 2 años no lo saqué, pero si lo hubiese sacado hace 4, a lo mejor todavía esta entrevista hubiese estado mucho mejor, porque fue casi coincidiendo con el boom de nuestros amigos de Elche. Entonces vi que era un producto, porque realmente para vender por internet yo creo que hay dos producto generalista como este, hay dos factores principales. Uno, que el precio no supere los 40 euros, a no ser que tenga un factor diferenciador, como puede ser madera entero, en mi caso. Y otro, que sea un producto que sea atractivo y que no sea pensar mucho. Con lo cual, las gafas o unos relojes...
Y el tramo también de precio, me imagino que también, porque se regalan también mucho, ¿no?
Vamos a ver, más que se regalan, hoy en día lo que tú tienes es una competencia feroz, como en todo. Entonces tú publicas muchísimas, ya verás para el Black Friday, todos los códigos de descuentos que tienes. Entonces tú tienes que seguir tu camino y tener muy claro cuál es la estrategia.
Oye, una duda, porque a mí me apasionan los relojes. ¿Cuándo van a poder estar operativos o se van a poder comprar esos relojes de madera?
Ya están. Llevamos trabajando con ellos seis o siete meses. El tema es el siguiente, que como cuesta un poquito más, vamos más lentos. Más lento, porque cuesta un poquito más terminarlos y hacerlo. Entonces hacemos ediciones limitadas que no metemos en web, y sí que lo pueden encontrar en nuestro, en los markets a los que vamos.
¿Vas a tener este fin de semana relojes?
Sí, para que voy a tener 15 o 20 pares. Bueno, 15 o 20 pares no, 15 o 20 relojes.
Vamos a darnos prisa.
Perfecto. Pues bueno, pues nada, te deseamos que todo siga fantástico.
Que vendas todas las gafas, todas las que hagas.
Muchas gracias.
Que el Black Friday sea, en fin, rompedor.
Perfecto. Eso esperamos.
Y lo que ven, que ya es Navidades, que ya estamos en época de mucho regalar. Y oye, las gafas de sol, como tú dices, es una buena opción, es una alternativa, que no pasa nada porque tengas ya unas gafas de sol, digo yo, ¿no?
No pasa nada, puedes tener bueno, varios pares, exactamente.
Claro. Perfecto. Juanjo, Chema.
Alipi, esta noche programa, esta noche, que ya no hay noche, claro, tiempo sí, para sí. hablar de él. Vamos a hablar de los eventos y la importancia que tienen los eventos en el ecosistema emprendedor. Hay eventos de todo, grandes, pequeños, para grandes empresas. Luego lo contamos a las 9 de la noche.
Perfecto.
Alipi.
Te escuchamos. Oye, te dejo las gafas. Muchas gracias.
Gracias, guapo.
Gracias. Pues son las 11 y 49 minutos de la mañana y vamos con una noticia. Si usted tiene o conoce a alguien que tenga una hipoteca multidivisa, no se pierda lo que les vamos a contar en los próximos minutos. Bueno, se lo va a contar Pablo López. Estás en la bolsa, Pablo. Buenos días.
Muy buenos días, Begoña.
Una gran noticia buenas. Para toda la gente que ha estado pagando y que además pues lleva años pagando y que a lo mejor sigue debiendo más al banco de lo que empezó con esa hipoteca multidivisa, ese producto que se vendió como si fuera la panacea, ¿no? La manera de ahorrarse y que ha tenido en vilo a muchísimos españoles.
Pues prácticamente 70.000 familias con hipoteca multidivisa. Una sentencia del Tribunal Supremo que se conocía ayer y que se produce tras el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 20 de septiembre, acusando a este tipo de productos de poca transparencia, de poca claridad. Pero quien mejor nos va a poder contar todo lo que ha ocurrido es la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, que tenemos al otro lado del teléfono, porque es precisamente ella, junto a los miembros de la asociación que preside, la que redactó esta demanda que ayer lograba la victoria en el Tribunal Supremo. Patricia, muy buenos días.
Muy buenos días, Pablo. Muchas gracias por atendernos.
Lo primero, felicidades porque habéis logrado llevar a buen puerto esta situación. Rápidamente, para situar un poco, ¿cómo podemos definir la hipoteca multidivisa para todos los oyentes ahora mismo de Telemadrid, que a lo mejor no lo han conocido, no saben lo que es exactamente una hipoteca multidivisa?
Pues mira, nosotros cuando nos llegaron en 2012-2013 los afectados, lo que nos contaban es que habían contratado una hipoteca para pagar menos cuota porque supuestamente los tipos de interés en Japón y en Suiza eran más bajos, pero que lo que nadie les dijo es que el impacto del cambio de divisa no solamente iba a la cuota, sino también a la propia hipoteca, y que se encontraban con que habían contratado en 2007-2008, y te estoy hablando pues 4 años después, y debían mucho más dinero de lo que realmente habían pedido prestado. Y esto era como una aberración. A mí me gustó mucho leer ayer en la sentencia que el propio Supremo decía lo que es inadmisible es que uno deba más de lo que ha pedido. Es como una cosa tan evidente, pero nos estaba costando trabajo explicarlo en los tribunales.
Y ahora, ¿qué va a ocurrir con estas hipotecas? Porque de momento tenemos una sentencia del Tribunal Supremo contra una hipoteca concreta que, si no me equivoco, cambia, se pasa a euros, es decir, es como si nunca hubiera existido en otra moneda, pero ¿cuál va a ser el paso de los siguientes afectados que tienen bien procesos abiertos o que, como antes comentaba Begoña, todavía no han decidido o no se han decidido a denunciar su situación?
Vamos a ver, los afectados que ya tienen un procedimiento abierto, pues se beneficiarán de esta sentencia. Tengo que decir que hay muchos despachos de abogados que han ido por el error en el consentimiento y que ahora tendrán que pedir al juzgado que vigile, que revise de oficio que las cláusulas no son transparentes. Esto es un matiz jurídico, pero yo creo que les beneficiará a todos. Y los que no hayan presentado la demanda, me encantaría poder decirles que pueden ir a su banco y que les van a dar la razón y que les van a devolver todo lo que han pagado de más, pero la realidad, ya lo hemos visto con otros productos como la cláusula suelo o como los swaps, La realidad es que los bancos van a esperar a que uno demande, porque de esa manera pues se ejercen una cierta presión disuasoria. Si de cada 100 personas solamente reclaman 20 o 30, pues en los otros 60 o 70 pagan la factura. Entonces, aquí lo único que queda, desgraciadamente, es ir a tribunales, pero sabiendo que el Supremo está de nuestro lado y que los jueces tendrán que acatar esta doctrina.
Vosotros, si no me equivoco, tenéis 3.000 afectados en la asociación con la hipoteca multidivisa.
Sí, efectivamente. Nosotros, cuando nos empezaron a llegar en 2012-2013, fue un producto que en aquella época, para los que llevábamos este tipo de cosas, la mayoría de la gente estaba reclamando suelos y preferentes, que era muy habitual y que además se ganaba. Y nosotros ahí tuvimos que abrir brecha y defender a estos colectivos en un producto más complejo, y eso nos ha hecho pues ser, digamos, en parte los pioneros y también los líderes. Ahora mismo una cuarta parte de las sentencias que hay son nuestras, y de nuestros 3.000 asociados, más de 1.500 ya han demandado, y suponemos que el resto pues ahora ya se va a animar, ya no va a tener miedo.
¿Y cómo queda la hipoteca de estas personas? Porque se hace un cambio a euros, pero ¿en base a qué criterio? ¿A qué nivel del euro o se va a retrotraer al momento de la firma de la hipoteca? Porque me imagino...
Se retrotrae, se recalcula desde el principio. Como
eso va a ser un cálculo complejo,
siempre
me imagino.
En euros. Bueno, pero en realidad el banco lo puede hacer, y nosotros a todas las demandas, y me imagino que el resto de abogados también, hemos ido con un informe pericial de un experto económico que nos haga ese recálculo y que nos ponga todo lo que esa persona ha pagado en capital e intereses, lo impute como si hubiese estado siempre en euros.
Pablo.
El efecto inmediato es que se le reduce totalmente la deuda y le disminuye la cuota. Uh-huh.
Pablo, quería yo preguntarle también, porque hay algunas entidades bancarias que han cambiado, porque muchas de las entidades que ofrecieron en ese momento ese servicio, ese producto, digamos, esa hipoteca multidivisa, ya no existen, han sido absorbidas por entidades más grandes. ¿Eso va a tener más dificultad? ¿Añade dificultad a este proceso que decías tú, que será complicado o no?
Yo entiendo que no, Patricia lo sabrá mucho mejor, pero yo entiendo que no, porque el producto se traspasa de una entidad a otra, y la entidad adquiriente de ese producto, corrígeme Patricia si me equivoco, lo adquiere en la misma situación, en la misma condición.
Es exactamente así. Además, cuando uno está en tribunales se llama sucesión procesal, o sea, el nuevo tiene que asumirlo, y además cuando una entidad absorbe a otra, sabe lo que tiene, sabe sus deudas, sabe los productos tóxicos, lo sabe todo, y eso lo mete en balance, o sea, que ellos saben lo que tienen encima de la mesa.
¿Habéis hecho un cálculo de dinero aproximado, no ya a lo mejor las 70.000 familias que se calcula que hay en España con hipoteca multidivisa, de vuestros asociados, de cuánto van a recuperar, cuánto le va a costar esto a la banca?
Sí, a ver, nosotros, que esto además es una noticia que sacamos hace tiempo y que sigue por internet, y aprovecho para aclararla. Nosotros lo que decíamos, porque hicimos un cálculo con un perito financiero, es que la media de las hipotecas en España, según el INE, es de 190 y pico mil euros. Entonces, basándonos en una hipoteca de 200.000 euros, que es la media, el coste para un afectado en hipoteca multidivisa es entre 30 y 40 mil euros, dependiendo de en qué moneda haya estado. Entonces, si multiplicamos esto por 70.000, pues ya nos salen unas cifras de mareantes, ¿no? Pero la realidad es que, comparado con otros problemas, como pueda ser la cláusula suelo o incluso el IRPH, que la semana que viene el Supremo hablará de este índice, que también esperemos que sea favorable para los afectados esa sentencia, es muy muy pequeño el impacto, porque son 70.000 familias frente a lo mejor a 1.000.000 de afectados por IRPH o por cláusula suelo. Yo, sinceramente, desde aquí me lanzo, me encantaría creer que las entidades financieras quieren recuperar la confianza de sus clientes y que se puedan sentar con ellos en la oficina y proponerles una alternativa antes de ir a tribunales.
Oye, Patricia, si me permites, imaginemos un caso. Aquellas personas que hayan podido tener una hipoteca en multidivisa, pero que ahora no la tienen porque decidieron cambiar, ¿podrían reclamar también el tiempo que estuvieron en multidivisa y que quizás se vieron perjudicados?
Sí, tenemos además muchas demandas y ya sentencias incluso de personas que volvieron a euros porque no aguantaban esta angustia, asumiendo un incremento de la deuda, y a estas personas lo que les hacemos es un cálculo de lo que han pagado de más y es lo que pedimos en tribunales. Incluso, otro caso que nos ha sucedido a veces de personas que han vendido su casa o incluso ha habido daciones en pago, porque no podían asumirla, también estamos demandando para que el dinero que pagaron de más se lo devuelvan.
Bueno, pues desde luego yo creo que un importe importante, 30.000 a 40.000 euros que puede haber por hipoteca, que va a venir muy bien para esta gente. Y yo, por ir cerrando, Patricia, ¿qué consejo podemos dar al consumidor cuando va al banco? Porque viendo que esto es cláusula suelo, hipotecas multidivisas, es decir, da la sensación que ir al banco empieza a ser un campo de minas para el consumidor. ¿Qué consejo podemos darle?
Tenemos un minuto, Patricia, para ese consejo.
Sí, perfecto. Lleva siendo un campo de minas mucho tiempo. Lo que tenemos que pensar es que un banco, cuanto más caro sea lo que nos está ofreciendo, normalmente es más seguro. Y que cuanto más barato es, significa que nos están trasladando un riesgo. Entonces, esto, la máxima de nadie da duros a pesetas es real. Tenemos que comparar, tenemos que ir a varias entidades y, si me lo permitís, pues acudir o bien a un abogado o bien a una asociación de consumidores como la nuestra a comparar esas ofertas, a saber lo que tenemos encima de la mesa para poder decidir con un poco más de tranquilidad y de cabeza.
Perfecto, pues muchísimas gracias Patricia Suárez y muchísimas gracias Pablo.
A vosotros, un abrazo.
Seguimos en contacto.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, buen
día. Enhorabuena.
Gracias, muchas gracias, de verdad.
Bueno, pues estamos a punto de llegar a las 12 de la mañana. Ya saben, tienen una cita con la información puntual a las horas en punto aquí, en Onda Madrid.